veces no nos damos cuenta de que las cosas tienen un final. Y las personas tienen un final también. Hacemos esto por diversión, pero desde el otro lado, el camino no es fácil. Las exigencias, lo que nos piden los quereseres de la vida, la han llamado de muchos sitios. La han llamado de las chicas del volcán, también de los cuñados contactaron con ella. Si no, me dice, si no, sí. Me dice dirección que sí, que de los cuñados contactaron con ella. Pero ella ha estado guardando silencio y confinamiento hasta ahora. Esta noche está con nosotros para desvelar absolutamente todo y en un polígrafo sin precedentes. Naira Sánchez. Buenas noches, Naira.
Hola, Jorge, ¿qué tal?
¿Cómo me has llamado? Perdona.
Jorge, Damián.
Había entendido, Jorge, ¿qué tal? Digo, ya se ha trastornado más de la cuenta. Pero de tus trastornos ya hablaremos más adelante. Naira, ¿cómo estás?
Pues una muy buena pregunta. He estado pasando unos días mal. Aquí en mi casa, pensando, meditando sobre todo. He llorado también.
Normal.
Y bueno, no sé qué decirte. Es una situación complicada, que no sé cómo afrontarla, pero también sé que soy fuerte y que podré salir de esta.
Bueno, veremos a ver al final de la noche si logras salir o realmente esto te hunde aún más, porque puede pasar. Quiero decir, aquí ha venido gente muy subida. Hemos tenido, por ejemplo, a Aramis Fuster, que hay polígrafos que los ha acabado rapada viva.
Ya, es verdad. Es verdad. Espero no acabar rapada porque es uno de los pocos atractivos que tengo. El pelo. Esta época de confinamiento, pues confío en que, como las peluquerías ahora mismo están a tope, no acabe sin pelo.
Bueno, también te voy a decir que mucha gente se está rapando y que no tendrías tampoco que dar muchas explicaciones. A la gente le molesta tu risa, Naira.
Sí, me han llegado comentarios de mis compañeros, he leído comentarios, han sido muy duros. Y sufrí mucho y me planteé no reírme nunca más.
Ajá.
Y me lo planteé en serio y estuve 5 minutos sin reírme. Fue duro. Los llevaré siempre dentro porque la gente no sabe lo duro que es.
Aquí en la redacción que te conocemos, a mí me preguntaban muchísimos días, Lidia y otros compañeros me decían, ¿has hablado con Laila? Digo, es que no me lo coge. Chelo dijo que te cambiaste los mensajes con ella, pero que, digo, ¿y alguno es jajaja? Ja, ja. Dice, no, digo, pues estamos mal, Chelo. Porque era todo como monosílabos, sí, no.
Es que yo no me quería reír ni por WhatsApp.
Vamos, normal.
Me mandaban un mensaje que me hacía gracia y iba a poner yo jajaja. Ja, ja. O a veces que pongo jajaja ja, ja, mayúscula. Y digo, no, porque yo no quiero ser otra Naira, una Naira que no se ríe.
Bien, pues vamos a empezar con las preguntas, Naira, que nos han ido llegando a la redacción. Ya sabes que nos han llegado muchas informaciones también. Nuestra colaboradora en Pernambuco, Vallejo Pierna, nos pregunta. Sí, ponme la música, sí. Sí. Naira, ¿te has reído alguna vez de algo que te han contado sin entender nada para que no piensen, atención, que eres tonta?
Pues sí. Yo iba a mentir, pero hasta Conchita me dijo, no vale ni la pena que mienta. No, o sea, es que no, aquí me va a reventar el polígrafo por momento.
Conchita, es que lleva mucho polígrafo en sus espaldas y solo con miraros a la cara ya sabe lo que hay. De todos modos, aquí tenemos el resultado del polígrafo. A la pregunta, ¿te has reído alguna vez de algo que te han contado sin entender nada para que no piensen que eres tonta enviada por Vallejo Pierna? Naila ha contestado que sí. Y el polígrafo dice que dice la verdad. Perfecto, muy bien.
Empecé ya de muy jovencita, que había cosas que yo no me enteraba de nada, no tenía ni puta idea, y había dos opciones, o no contestar, o reírme, y es como que lo de no abres la boca y despejas las dudas definitivamente, pues yo digo, bueno, yo me río y la gente dice, ¿lo habrá entendido o no lo habrá entendido? Ahí se queda el misterio.
Ahí, claro, ahí empieza también un poquito la leyenda de tu risa, o sea, las cosas como son. Vamos con la siguiente pregunta. Nos la envía Germán HC, desde la Patagonia. ¿Has robado algo alguna vez por el puro placer de sentir la adrenalina?
No, eso Conchita puede decirlo. No, yo nunca he robado, pero a lo mejor luego tengo que matizar, no lo sé.
A ver, Conchita, dime. Sí, claro, te estoy escuchando por aquí por el pinganillo, dime. Ajá, vale. A la pregunta, ¿has robado alguna vez por el puro placer de sentir la adrenalina? Naira ha contestado que no. Y Conchita nos dice que miente.
No puedo creer. Eso, a ver, yo creo que fue porque a lo mejor cuando yo era pequeña en el Carrefour, cuando iba, que se llamaba Continente, me metí en el pasillo de los chocolates y arramplaba con todas las estanterías. Yo lo reconozco, era así, no me voy a esconder. Pero yo luego me reformé y ya yo nunca. A lo mejor bueno, si paso por una mesa que veo un bombones y tal, los cojo, pero ya está. No robo vale, nunca más.
Sí, pero está bien la respuesta y el polígrafo también bien, porque no robas por la adrenalina, sino porque te baja a lo mejor el azúcar, como a Belén o cualquier cosa.
Sí, imagínate que me da un coma diabético ahí en medio del Carrefour.
Dios no lo quiera. Dios no lo quiera. Nos estamos suscribiendo a preguntas que tienen una pregunta cerrada donde solo se puede contestar sí o no. El Cado de Mary, desde las afueras de Ámsterdam, que es un barrio pobre.
Pero aquí no nos escucha nadie que esté en este país, ¿o cómo?
No, toda la gente fuera, porque eso es una audiencia internacional. Ah, bueno. Y no es mercado. ¿Has probado los donuts cookies and cream? ¿Merecen la pena? ¿Es para rojos y maricones?
Son tres preguntas. Bueno, la primera, sí. La vale. Segunda, no sé qué contestar a eso, creo que no.
Es duro esto, es difícil.
Bueno, lo he pensado durante mucho tiempo, he meditado mucho esta respuesta, pero creo que no merecen la pena, no fuimos cookies and cream.
¿Son entonces para rojos y maricones?
No lo sé, porque vamos a decir que sí, porque como nos da igual 8,80, somos como de costumbres laxas.
Claro.
Pues lo que hay. Igual sí se podría ser de rojos y de maricones.
Perfecto. Le vamos a preguntar a Conchita. ¿Qué dice el polígrafo? A la pregunta, ¿has probado los donuts cookies and cream? Ah, vale, vosotros lo dividisteis, me está diciendo Conchita que en la previa lo dividisteis en tres, vale. Que la primera parte dice la verdad, pero que la segunda parte contestaste que no y mientes. ¿Merecen la pena o no los cookies and cream?
Ay, que no lo sé, es que por un lado no me parece que merezcan la pena, pero el otro me los comí todos sin respirar.
Vale, lo dejamos aquí. Lo analizaremos después. Chus 42, desde Totana, Murcia.
Bueno, eso es internacional un poco.
Totana está en boga ahora con la noticia también, te quiero decir. ¿Cuántos manolitos podrías comer de una sentada? Piénsalo bien, ¿eh? Acuérdate de lo que me dijiste, Conchita.
No tengo una cifra porque, desgraciadamente, no he llegado a mi límite. Quiero decir, las veces que yo he parado de comer manolitos ha sido por cuestiones de que no había más. Nunca porque yo me llenara. Entonces, ahora mismo no sé decirte qué cantidad de manolitos soporta este cuerpo.
De acuerdo. Conchita, a la pregunta, ¿cuántos manolitos podrías comer de una sentada? Nair ha contestado, ese límite está por descubrir. Y el polígrafo dice... ¿Qué dice la verdad? Muy bien. Juan Antonio 74, desde Huétor Tájar, en Albacete, nos pregunta... Naira, ¿prefieres a los hombres con pelo o sin pelo?
Pues mira, yo aquí no voy a mentir. Pongo toda la carne en el lanzador. No me gustan los hombres sin pelo. En general, me parece una cosa que no es necesaria. Quitar sí, bueno, eso que la naturaleza te dio.
Es como los gatos estos sin pelo que ahora se llevan como de moda, ¿no? O sea...
Uf, qué horror. Pero también te digo que respeto mucho que la gente haga lo que quiera. Pero bueno, a una le gusta, pues chico. A mí, pues donde hay pelo hay alegría, eso es así.
Efectivamente, eso es así, Naira. Conchita, a la pregunta, Naira, ¿prefiere los hombres con pelo o sin pelo? Ha contestado que con pelo. Y el polígrafo dice que... Dice la verdad, le gustan peludos. Le gustan peludos. Fercoco, desde la Baja California, nos pregunta, Naira, ¿existen rumores de que alguna vez has hecho vudú a alguien? ¿Es verdad o mentira?
Bueno, ¿qué se entiende por vudú?
¿Vudú se
entiende por vudú?
Muñequito con alfileres, es lo que yo entiendo.
Lo intenté. Pero el tema de las manualidades se me da fatal. Entonces no, el muñeco no lo llega a hacer nunca.
Entonces, dice Conchita que a la respuesta, ¿alguna vez has hecho vudú a alguien? Has contestado que lo intentaste. Y que mientes. ¿Pero qué pasa, Conchita? ¿Sí?
¿Pero qué
sí. punto? Me está diciendo, Conchita, que en el polígrafo salió que sí, que habías hecho vudú. Matízalo.
Mira, yo digo que yo tenía los alfileres, tenía los materiales, pero nunca tuve el muñeco. Porque no, no llegase ni el macetero de macramé. Imagínate vale, un muñeco para vudú.
Vale, perfecto. Pues lo damos como válido. Tenemos más preguntas que nos han llegado de nuestros colaboradores y que por cuestiones técnicas de confinamiento no pudieron entrar en el polígrafo, porque recordad que estamos confinadas y que el polígrafo se hizo con unos cables que van desde Zaragoza a Madrid, ¿vale? Naira estaba atada en los estudios y Conchita estaba allí debajo de la Virgen del Pilar haciéndolo, con lo cual eso era costosísimo y el resto de preguntas ya son ni sí ni no ni todo lo contrario y las vamos a dejar, si os parece, para el último bloque del programa, que estamos aquí hasta bien tardecito. Así que Naira, con libertad y con la alegría que te caracteriza, ¿tienes algo que comentar, algún mensaje que dar a todas esas personas que nos han ido enviando esas quejas a la redacción?
Pues chico, no, o sea, vamos a ver. Es que como este último programa nos han venido quejas de todas partes, pues a ver, me voy a seguir riendo porque me encantaría decir que es una cosa que puedo controlar, pero no la puedo controlar, pero es que aunque quisiera, es que no quiero controlarla tampoco. No sé, me parece súper... A ver, yo entiendo que a ti se te oye más bajito porque ahora mismo estamos grabando, si allá de por sí tenemos unas calidades de sonido precarias. Ahora que estoy yo con unos cascos que tengo maravillosos que son para las conferencias del trabajo y se me oye divinamente y debe ser por eso que destaca mucho, aunque ya sé que destaca de base, pero tío, es que no me voy a dejar de reír. Es una cosa, hay una cosa que se llama cambiarte el podcast, si es, será por podcast.
Efectivamente.
Hay podcast, hay podcast que la gente no se ríe, ¿eh? Hay podcast para todo.
Te voy a decir que yo podría tomarme mi tiempecito, que no tengo otra cosa que hacer, y editar donde yo hablo para subirlo un poquito o bajarte los volúmenes a ti manualmente, super artesanalmente, pero ¿sabéis lo que os digo? Que no me sale del coño, porque esto lo hago yo para divertirme, no para estar 8 horas bajando y subiendo volúmenes en una cinta de audio. Con esto que hemos dicho, vamos a empezar ahora sí el verdadero Rimer y Castigo con una canción que nos vale para las que se quejan y para una sección nueva que tenemos que se llama Política y Garrapatas y que nos la trae nuestro amigo Fabio Marlamara. Eres una hija de puta internacional.
Hello, Divine. Has venido en una nave interespacial. Eres una hija de puta internacional. Internacional, internacional. Hija de puta internacional.
Trompetas de Jericó anunciaron tu llegada. Todo fue una falsa alarma. Has quedado en nada.
Jean-Claude Jezabel, Jean-Claude Jezabel. Jean-Claude Jezabel, Jean-Claude Jezabel. Jean-Claude Jezabel, Jean-Claude Jezabel. Jungle Jezabel,
Jungle Maribel.
Una maricona llamada Rael,
de la secta de la israeliana,
ha sido abducida por ZP. Has hecho clonación con Loles León.
Jungle Jezabel, Jungle Jezabel.
Jungle Jezabel,
Jungle Maribel.
Jungle Jezabel, Jungle Jezabel.
Eres una hija de puta.
Jungle Jezabel, Jungle Jezabel.
Eres una hija de puta internacional.
Yo mama.
Hello.
Yo mama.
Hello.
Yo mama.
Hello.
Yo mama.
Hello, Divine.
Jungle Jezabel, Jungle Jezabel,
de puta internacional.
Hija de puta internacional.
Bueno, que tampoco nadie se lo tome a pecho, pero hoy en Política y Garrapatas tenemos que comentar unas cuantas cositas que se nos están yendo de las manos. Como por ejemplo esa gran informadora, dama de las mañanas, que es AR. No sé si le estén siguiendo, no sé si estén siguiendo AR, amigas oyentas, pero está perdiendo la cabeza, Cucú, Caritrini.
Yo te digo, antes que nada quería hacer la advertencia de que este programa, para el que discrepe, es, como bien dijo Jorge Javier, como sentó cátedra Jorge Javier Vázquez, es de rojos y maricones.
Hombre, te quiero decir, es que la que
yo lo siento.
Si después de 14 programas no nos han calado, pues chica, tiempo han tenido, porque se nos ve desde el programa uno, se nos ve.
A ver, que tampoco quiero entrar mucho en el tema de materia de política, porque no es el tema que ocupa este podcast, y tampoco, después se me agria el carácter, cuando hablo de estas cosas se me agria el carácter, y la verdad
no, pero mira.
Pero es que, tío, ya en general los medios con todo esto están dando bastante vergüencita ajena, todos ellos. No hace falta que te vayas por una vertiente política o para otra. Pero es que hay cosas que claman al cielo.
Sí, como por ejemplo pues todo el comportamiento de Ayuso, que todos los días hace una nueva. La poca crítica que ejerce como periodista libre Ana Rosa Quintana, no sé, cosas así, cosas que al final hacen de este confinamiento un lugar un poquito más complicado de lo que debería ser, porque chicas, si pones para entretenerte un rato y acabas negra viva, pues ¿qué quieres que te diga?
A ver, no merece. Yo te digo, yo he llegado a un momento que me he quitado de todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, con noticias, leo, intento leer lo que puedo y mantenerme informada, porque evidentemente tienes que mantener informado, pero ya he dejado de entrar sobre todo en programas de tertulias políticas, porque ya, es que ya lo que te digo, es que ya no es por el tema de si piensas de una manera, es tan lícito ser de derechas o ser de izquierdas, pero cuando tú ya pierdes las formas, pierdes el respeto y pierdes el sentido común, ya es que... Y lo que le pasa a esta chica, a esta señora mayor...
Sí, sí.
Es que llega un momento que ya está, se cree que está tan por encima del bien y del mal que no... Que directamente si tiene que contradecir un colaborador y decir que estás mintiendo cuando hay hemeroteca y se sabe que no está mintiendo, como le dijo a Esther Palomera una vez que es que ya no había, no se había reído del coronavirus, que no sé qué, y por supuesto en Twitter tardaron tal 3 minutos en sacarle el vídeo, pero cosas así, claro, que el target de Ana Rosa Quintana es gente mayor.
Sí.
Entonces, esta gente... Se cree, claro, a lo mejor lo que ves esto, y si tú le repites 20 veces que esto es así, que esto es así, que esto es así, esta gente se cree que esto es así. También es verdad que recuerdo cuando la época más dura del confinamiento y tal, que llegó gente a pedir, por favor, no hagan sangre del tema de los muertos y no hagan sangre de todo lo chungo que está pasando, porque eso causa angustia, causa ansiedad. Y tío, al final las personas mayores, que son ahora mismo las más vulnerables, no sé, es que de estar todo el día recalcándole que esto es todo una mierda, que está muriendo muchísima gente, pues tío, ya está. Es que, no sé.
Sí, y luego también que parece que nos toman por tontos, ya no se habla de otra cosa, es un monotema. Cuando pones cualquier telediario, da igual en la cadena que lo pongas, es una mezcla de vídeos de YouTube con mamarrachadas y 4 datos técnicos. Mira, si no tenéis nada que contar, hacer la vida más agradable a los demás. Un aplauso para Antena 3, que ha vuelto a poner pasapalabra, que a mi madre como señora mayor la encanta.
Claro, tío.
¿Qué quieres que te diga? O sea, ya basta.
Yo es que llega un momento que me lo he quitado porque a mí me daba angustia. O sea, a mí es que me daba angustia. O sea, de ver cómo que yo... Bueno, de hecho me da angustia ahora mismo a mí salir a la calle. Y llega un momento que lo que me da apuro es salir a la calle.
Porque, tienes el síndrome de cabaña.
Claro, totalmente. Yo intento dilatar todo lo que pueda lo de salir. Y claro, cuando ves que en la tele te están bombardeando 24 horas al día con mierda, no con cosas constructivas, sino con mierda, pues tío, ya llega un momento que lo quito. O sea, yo ya... pongo un poco el canal 24 horas por la mañana para intentar ser lo más neutral posible, de que me digan las noticias sobrias, sin opiniones y sin nada, y ya está, y leo los periódicos. Y se acabó mi contacto con el mundo de la información, hasta que esto no, en tanto que esto no se termine.
Me parece perfecto. Pues chicas, ya nos hemos puesto un poquito serias con este trocito de canción de Magnamara y con esta medio crítica social que nos tocaba hacer, porque también nosotros tenemos un poco de labor social, y vamos a pasar de verdad a lo que interesa. Yo no he seguido mucho este tema, pero ahora sí, Naira va a hablar mucho, lo aviso para la que la moleste, pues chica, es lo que hay. Naira, ¿cómo ha seguido lo de Merlos?
en esto, mira, aquí se recibió toda la información que tenía que recibir.
ahí sí que no
me he quitado de nada de lo que hablasen del tema. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que Alexia ha denunciado a la productora de Sálvame, que es la misma productora de Socialité. Hostia. Y justo el día que Marta hacía el polígrafo, el mismo día le dijeron que de esta tía no, claro, mandaron un comunicado, de esta tía no se puede hablar porque nos tiene denunciado, porque los denunció por intromisión al honor.
Bueno.
Por injurias, por no sé qué, bueno, todo el pack. Y entonces no pueden hablar de ella. Entonces habrás notado, si has visto algo, que hablan de la otra, pero no le ponen nombre ni nunca entran en nada que tenga que ver con ella.
Claro, sí, yo había visto y decía, ¿por qué no nombran a esta chavala ya? Y es por eso, vale, ok.
No pueden. Y claro, lo que se han centrado es en sacarle toda la mierda a Marta, porque en este, en lo que, en, vamos, para que no conozcas Sálvame, un día estás arriba y otro día estás arrastrándote por el fango.
Total. Oye, pero yo vi que le sacaban como que le iban a sacar un montón de amantes. Al final, ¿qué amantes le sacaron? ¿Fueron verdad? ¿No?
Le empezaron a sacar amantes y le querían sacar uno que estaba casado, que nunca llegó a salir el nombre. Y ella como que se calentó y dijo que no iba a hablar del tema, que no sé qué. Pero claro, por lo visto, no sé en qué revista se publicó que la tía cobró por el día que salió, el día famoso que todo el mundo vio Sálvame, que es el día de Melrose Place, por ese especial cobró 30.000 pavos.
Wow.
Y después le hicieron un contrato de 3 meses en Telecinco, en la productora de Sálvame, por otros 30.000 pavos, algo así.
Joder.
Entonces va a tener que estar aguantando que hablen de ella lo que no está escrito, vamos.
Pero está ya como muy pasado, bueno, en algún momento lo retomarán.
Claro, esto está en abril.
Ya.
Es que esto es muy abril ya. Ya, pues mira,
ahora
ya.
Lo que está en un falla es con el chico este que está en Supervivientes, el tal Avilés.
Hostia puta, está como una puta regadera. Pero qué puta regadera, se ha inventado todo, o sea, se ha inventado desde que nació hasta el día de hoy. Todo ha matado 3 veces a la abuela.
Es que se ha construido un personaje, se ha construido una vida.
Mentiroso patológico, eso se trata en el psiquiatra, ¿eh?
Hombre, no se va a tratar, te quiero decir, pero que por lo visto ha engañado a inocente la gente, bueno, engaños de todo tipo.
Ha metido a Jorge Javier Vázquez, a gente famosa en plan de alta alcurnia, rollo Eugenia Martínez de Irujo. Joder. Es que ha metido a todo Cristo, madre.
Qué fuerte. Pero la otra noche, por lo visto, hicieron una conexión ya con Honduras. ¿A este chico ya lo han echado de Supervivientes?
El chico lo echaron y según lo echaron empezaron a interrogar sobre toda la mierda que había salido.
Vale.
Y entonces el tío creo que se ha visto entre la espada y la pared, porque él se hizo con un teléfono y habló con la madre y la madre le puso al día de todo.
Vale.
Y entonces él ha intentado sacar toda la mierda que puede, pero ya te digo yo que está igual acaba en la cárcel, ¿eh? Porque ha estafado pasta, pero pasta.
Madre mía, qué locura. Bueno, será interesante cuando regrese a España el pedazo de deluxe que le van a hacer, te quiero decir.
Jorge Javier está deseando, pero deseando.
Es que conociendo a nuestra amiga, como comprenderás, como para no desearlo, estoy deseándolo hasta yo. Pues mira que nos gusta ver a la gente humillada, ¿eh?
La verdad es que yo me lo paso, pero a ver, yo me lo paso bien, ¿no? A ver, a mí lo de él me da un poquito igual, porque es un, a ver, ni siquiera es personaje, es un tío que es colaborador, que además que siempre me ha caído fatal. Y de repente, claro, yo creo que Telecinco se ha quedado sin munición después de lo de Merlos, porque le quitaron lo que es todo el salseo al no poder hablar de Alexia, y ahora claro tienen que estar con este, tienen que estar con los amantes de Marta López. Y que bueno, acuérdate que yo no sé si tú lo viste, que yo creo que les cortaron y les dijeron de esto no sigas hablando, que empezaron a hablar de cuando Marta López y Kiko estaban en Crónicas Marcianas, y como que dejaron entrever que Sardá había intentado acostarse con Marta y que Marta le había dicho que no.
Madre mía, por favor, pero bueno, ¿dónde pueden llegar esos tentáculos de información? Claro, ¡qué locura!
Empezaron a contarle cuando salían de las grabaciones, que se quedaban todos en el hotel, que no sé qué, y no siguieron hablando de ese tema. Yo pensaba, claro, Jorge pensaba que se había abierto otro melón, y de repente ya no han vuelto a hablar de ese tema. Pero que me creo que haya pasado, pues sí, porque ¿qué es lo que había en Crónicas Marcianas? ¿Puterío? Y drogas, puterío y de todo. Pues ya.
Yo me acuerdo mucho cuando al principio de Crónicas Marcianas el señor Galindo dijo que estaba muy contento en el programa, pero que no quería que aquello se convirtiese en tetas. A los 3 meses ya era tetas. O sea,
te faltaba un machicho.
Qué maravilla era cuando salían los hermanos Matamoros hasta arribísima. Bueno, y se peleaban y se tiraban vasos de agua y era una fantasía.
Bueno, que Coto Matamoros, que ahí fue la época como más, más brillante de Coto Matamoros, porque cuando eso, el que estaba en un poquito a la sombra era Kiko.
Totalmente.
Y Coto, que para mí Coto, claro, Coto es que está muy acabado por la droga, pero para mí Coto es mucho más ingenioso que el hermano. Lo que pasa es que también es más cabrón que el hermano. Pero, y claro, llegó a decir un día Coto en una entrevista que le hicieron que en una noche en Crónica se metió 5 gramos de coca.
Hostia.
¿Cómo tiene que ser 5 gramos de coca?
5 gramos es mucho, ¿eh? Porque yo no sé para cuántas rayas da un gramo, pero para un montón, es un no parar. No sé, sería una raya como la tarde planta, es que no me imagino.
Es que le dieron, por lo visto le dieron, no sé si uno o dos ataques al corazón estando en Crónicas, Marciana.
Joder.
Claro, es que 5 gramos de coca, eso tienes que, tú tienes que salir de ahí levitando.
Por favor, si algún oyente es cocainómano, que nos cuente.
Si quiere, nosotros le ocultamos los datos.
Que nos cuente si 5 gramos es mucho o poco.
Le distorsionamos la voz.
Yo sé que 16 gramos de levadura es muchísimo. Es la medida más cercana que tengo a 5 gramos de cocaína ahora mismo. Lo que he hecho a los bizcochos, que es un sobre de levadura royal. Que, por cierto, ya pasó la fiebre del papel del váter, pasamos la fiebre de la harina, la de la levadura, la de la cerveza y la del chocolate. Y la de la mascarilla también, porque ya nos ha traído Ayuso una mascarilla divina que no vale para nada. ¿Qué falta ahora en el mercado? No hay nada que falte, ¿no?
En mi supermercado todavía falta harina, ¿eh?
Ah, sí, pues en el mío y toda la que. Vamos, te envío por ser una caja de harina, si quieres, cariño. Pues,
no, yo es que justo, mira, ¿sabes lo que pasa? Que es que como yo todas las semanas hago un bizcochito, pero la verdad es que he tenido harina siempre, tenía harina ya de antes de que empezara todo esto, y como voy gastando para hacer bizcochito, mi bizcochito semanal, y ya está. Y no he tenido más complicación, pero sí es verdad que cada vez que voy a mirar lo de la harina, no hay, tío.
Joder, el otro día una amiga mía, que la pobre celíaca, se quejaba en Facebook de que la gente, cuando ya ha acabado con la harina normal, se lleva la de los celíacos y ella se había quedado sin poder hacer bizcocho. Pero bueno, chica, gajes del oficio. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, que he hecho yo ahora unos bizcochos que me he especializado de plátano con trocitos de chocolate.
Qué bueno, ¿no?
Sí, que eso es una delicia. He hecho mucho eso y he hecho también arroz con leche. O sea, soy una señora mayor ya, total declarado.
Yo también he hecho arroz con leche, pero me pasé las cantidades y aquello era un cemento que era imposible. Mira, cuando lo saqué de la olla quedaba buenísimo. Ahora, cuando a la noche se intentó comer ese arroz con leche, hacía falta un escopro y un martillo para sacarlo del vaso.
Hormigón armado. Ese fue el primero que hice yo en el confinamiento, que me quedó, cuando lo saqué de la olla, me quedó súper cremosito, tal. Que lo, claro, una vez que lo puse en las tarrinitas, se solidificó y aquello podías construir un bloque, o sea, aquí que puedes construir un bloque de 5 plantas con el arroz con leche aquel.
Eran como barreras contra misiles tierra-aire o algo así, una locura. Ay, Dios mío.
Pero,
oye, ¿qué?
Dime.
No sé si estás viendo Masterchef.
Claro que lo estoy viendo, cariño.
Bien, me encanta. Este año me gusta.
Ay, mira, yo este año soy súper fan, porque como estoy tan sensible y estoy viendo tanta gente de mierda en la calle, en la tele y en todas partes, cuando veo una persona que es buena, me pongo a llorar. Y así que ahora me pongo a llorar con la señora de Masterchef, con la señora mayor.
Es que fíjate, le decía yo la otra noche viéndolo a mi marido, digo, de todas las personas mayores que han pasado por todas las ediciones de Masterchef, la única que me cae bien es esta señora. Me parece un encanto, o sea, es que la amo.
Es que la por además es tan humilde. Y es que, mira, que el otro día hizo un tartar de salmón porque
sí.
Para salvar al compañero.
Sí.
Y yo decía, ahí esta mujer lo que se esfuerza, y bueno, y además que cocina, que les da 30.000 vueltas, porque como estos vienen, en plan, voy a hacer el plato más sofisticado que tal, y luego no sabes freír unas putas pechugas de pollo.
Claro,
pues,
claro
tienes que
llega ella y hace su comida de toda la vida y triunfa total.
Pues claro, porque lo han dicho ya los jueces, en plan, están aquí intentando hacer cocina de vanguardia y no saben freír un huevo, literal.
Totalmente. ¿Y a quién odias así de concursante? Porque yo odio mucho al abogadito este, al Andy.
Totalmente, pero es que es el señor Barnes. Es el señor Barnes total. Esto del, físicamente es el señor Barnes, una persona consumida por la maldad.
Qué fuerte, es verdad.
Porque yo tengo mi teoría, mi teoría, que no me la quita nadie, que es que la gente con el tiempo se le va poniendo cara de lo que es. Y entonces tú puedes ser muy guapa a lo mejor, pero si tú eres una persona podrida por dentro, llegará el momento de que se te afeen los rasgos. Y este tío, claro, con 24 años es una persona que ha demostrado que no tiene escrúpulos. Con 24 años es muy fuerte, ¿eh?
Sí, además va de cara el tío, él lo dice, él va por la gente porque es un concurso. Es que de verdad, terrible, terrible. Porque, no me gusta nada.
Porque después hay uno que tiene también un poquito de mala leche, que es gallego, que es muy guapo.
Sí, Iván.
Pero este tío no me parece mala gente. Lo que me parece que es un tío que es como muy cojonudo y como dice, bueno, que yo no, tú a mí no me vas a bajar del burro, pero no lo veo malo. Pero es que este lo veo malo, mala persona, ¿sabes?
¿Cómo? Me gustaba mucho la chica militar que echaron.
Ah, rubia, sí.
Me dio mucha pena que se fuera.
Qué pena, porque esta mujer apuntaba maneras. Yo no sé por qué la echaron al final.
Oye, y luego está tu paisana, la chica esta canaria tan explosiva. Hostia, que siempre es muy intensita. Es,
sí,
es
gente,
como,
sí,
como aquella, como la mujer de Cristian Gálvez, la que hacía el espagate cada dos
por tres. Es que, tío, si la gente se queja de que yo me río y de que hablo mucho, es que, bueno, tú piensas, si te fijas en los programas, que los compañeros cuando tienen que hacer alguna actividad con ella, llega un momento que le dicen que se callen, todos, sin excepción.
Sí. Es muy intensita, es muy intensa. En cambio, luego le salen platazos todo el rato.
Claro, la tía cocina súper bien, pero además que está todo el día, es un poquito que me hagan casito, y al chico, al Alberto este, lo crucificó desde que llegó.
Lo traen por... Tú fíjate cómo salió la cosa, que yo en el primer programa creí que eran novios.
Claro,
yo creí que eran
pareja. Yo vi, claro, en el primer programa cuando les hacen el casting, ella entra con él a hacer el casting, y ya dijo tranquilamente que a ella le gustaba él, y que a ver si lo conseguía, y ahí está ella pico y pala, y el tío yo no sé ya si al final ha caído, si es que no sabe dónde meterse, si es que no le queda una mala contestación. También te digo que esto lo hace una tía, un tío en un programa en vez de una tía, y al tío lo cruje.
Hombre, ya lo creo, sí, sí.
Como es que no lo deja en paz.
Es terrible el acoso al que le somete. Y lo que realmente interesa, vamos a comentar el paso por el programa de Sarai.
Ay, Sarai.
Pero espera, ¿tú sabes que Sarai era un chico que salió en Casados a Primera Vista?
Por supuesto, me lo enteré la semana pasada.
Pues sí, se casó con un peluquero gaditano y ya fue el mismo coñazo que ha sido en el programa. El mismo rollo de, es que me tienen manía, no me juntan, no me hablan y qué malos son todos.
Es que yo no...
O sea, un poco así.
Esa edición de Casados a Primera Vista la vi, además. Y no recuerdo muy bien, sé cuando vi la foto, digo, ah, mira, pues sí, es verdad que a esta pareja la vi cuando se casó, pero no recuerdo muy bien, cómo fue el matrimonio de estos dos ni nada.
Pues sí, con un chico gaditano que era peluquero, así muy majete, que tenía muchísima paciencia. Porque bueno, este era como que estaba guardando su virginidad, una cosa loquísima. Ya ves tú, un maricón guardando su virginidad, cariño, ¿qué quieres que te saquen el pañuelo? Pues no, claro, si luego se hizo un chisme, pues dijo, pues sí, que me saquen el pañuelo, claro, real.
Claro, igual como es gitana y tal, porque es que un poquito también contraste de decir, voy a coger mi ¿sabes? Aunar, en plan, mis tradiciones de mi raza y de mi grupo social, que y después, por otro lado, ser una transgresora, ser transexual y ser todo lo que tu comunidad rechaza, tiene que ser jodido. Que yo te digo una cosa, que la gente que es así es porque es gente que está por dentro amargada. Esto es lo de siempre. Pero
sí,
también, que ella se ha montado un Harry con todo este rollo porque primero se portó fatal dentro, que ya estaba todo el día correveidile, rajando de todo.
Ella se confundió del programa, creía que estaba en otro sitio. Y luego creo que hizo unas declaraciones una vez que se marchó, que ojalá la llamaran de supervivientes, o sea que sabemos claramente a lo que aspiran.
Claro, esta va a acabar en el siguiente Gran Hermano VIP que haya, va a acabar, está seguro.
Seguro. Es que además es perfecta para Telecinco, perfecta.
Claro, es carne,
yo si fuera Gran Hermano ya estaría fichándola, vamos.
Yo no sé, mira, también te digo una cosa, en favor de ella tengo que decir que la que estaba rajando la última ya cuando hizo lo del pichón en salsa de champiñones, ese que hizo que lanzó el pichón encima del plato, estaba ella metiéndose con una tía que es economista, ¿cómo se llama? Una rubia.
Ah, sí, la Teresa, Teresa.
La que hace también, la que tiene también, vende juguetes sexuales.
Teresa, catalana ella.
Pues esta, también te digo yo, que va de Happy Flower, y seguramente no sea una Happy Flower, seguramente también sea una perra del infierno. Lo que pasa es que la otra ha sido más civilina y esta ha ido a rajarla y a ponerla a parir un burro con muy poca clase y muy siendo muy vulgar. Y eso claro, tú lo puedes hacer en Telecinco, donde la gente te aplaude, pero lo haces en La 1, donde se supone que tienen como un poquito más de decoro a la hora de rajar y que no se quieren meter mucho en temas personales y tal,
sí,
que luego se meten porque están todo el día diciendo que si Alberto y Luna, que si este no sé qué, uff, pero vamos, que la cagó y a mí me dio muchísima vergüenza y digo, buah la que se está montando cuando sacó el pájaro, digo, ya verás que Jordi se lo tira a la cara, yo hubo un momento que pensé que se lo iba a tirar a la cara.
Pues habría hecho todo el pájaro con el champiñón en la cara, habría sido maravilloso. Oye, me acabo de dar cuenta que no sé si nos hemos dejado en el tintero algo de Merlo's Place, porque te has puesto a contarme lo de Marta y te he cortado yo. Quiero saber, una pregunta tengo. Ahora mismo el tema, o sea, la relación de Merlo's con Alexia, ¿cómo está? Porque no sé si habían salido unas fotos en prensa.
Claro, cariño, salieron unas fotos de ellos juntos. El vestido de casual, totalmente casual, de pijo casual, y ella con ropa de deporte y en plan, yo, a ver, dicen que las fotos se las robaron.
Uf, ya.
No. Esas fotos, si se las robaron... bueno, a lo mejor se las robaron, yo qué quieres que te diga, pero no sé, hay una de las dos fotos que eso es muy posado, ya, como mira cómo nos queremos y tal, chica, te va a dejar dentro de 2 meses, en cuanto se pueda salir a la calle te va a dejar, y en cuanto se pueda salir a la calle te deje, porque yo tengo mi teoría que este es de la cáscara amarga, y tengo mi teoría y no hay quien me baje de esa teoría. Claro, tú sabes el tema, tú sabes la polémica que surgió con lo del...
Pero el pollón.
Claro, cariño, que esto, te digo yo, que entre las perlas que ha soltado Marta, como de que no es muy bueno en la cama.
Ah.
Y que está todo el día de una para otra, de una para otra, de una para otra. Chico, si te gusta una tía, pues tampoco tienes que estar todo el rato de una para otra. Si estás tan enamorado, te quieres casar con ella, no sé qué y no sé cuánto. Es una persona insatisfecha, una persona amargada porque ha nacido en un entorno social de mierda, donde a lo mejor no le dejan ser lo que él quiere ser, o porque él cree que siendo heterosexual, pues es como hay que ser. Pues chico, pues no.
Esa gente con esas convicciones donde la lucha interna entre sus creencias, su educación y su deseo, pues está ahí en una guerra continua, y lo que hacen es joderle la vida a los demás, que así nos hemos encontrado mucha gente ya en la vida, pero bueno.
Amigo, los amargados son los primeros que van a joderte. Siempre,
los,
sí.
Los calle borroca estos que están manifestándose ahora en Madrid. Oye, me pareció tan bonito esta imagen de, quiero decir, tan bonito. Es algo que no se le hubiera ocurrido ni a Buñuel, ¿no? Es un señor con un fachaleco, con una bandera de España colgada a modo de capa y golpeando con un palo de golf una señal mientras grita libertad. O sea...
El cuadro.
Pero, por favor, me estalla la cabeza. Quiero que alguien, por favor, lo firme, lo fotografíe, lo hagan una instalación en un museo. Necesito...
El Pollock, tío. Aquello sí que era un Pollock. ¿Sabes lo que pasa? Que es que, a ver, yo me estoy quiero ser hoy una persona neutral, instalada en el equilibrio mental, instalada en ser ecuánime, pero me colgo de la vaca. Es que lo que no... A ver, que tú te puedes manifestar porque te parezca una mierda el gobierno, porque tú has crecido en otro entorno y esto es así y siempre va a ser así. Pero cuando yo vi a no sé cuántas personas había en la calle, 1,000 personas había en la calle.
Yo creo que eran menos, pero que meten tanto ruido y se les está dando tanto bombo.
Ya, tío, pero ¿tú sabes con la que estamos pasando ver 1,000 personas en la calle?
Sí, terrible.
Es que,
terrible.
Joder, es que manifiéstate, es lo que te dé la gana, pero tío, que se está muriendo gente. Y a mí me... Es que por mucha rabia que nos dé, esta gente se puede manifestar como nos manifestamos nosotros y ya está. Eso yo no lo critico. Pero, tío, que se piensan que esto es una cosa que se le ha ocurrido a alguien para que para tenerlos metidos en casa y para que no salga y para que el país se vaya a la mierda. Y es como, tío, no, es una puta enfermedad que está muriendo muchísima gente. Quéjate de lo que te dé la gana, pero quédate en tu puta casa.
Totalmente, no es el momento, es que no es el momento. En ese momento. Y luego me parece muy feo que determinados sectores políticos alienten a que eso se lleve a cabo. Es como tratar de justificar lo injustificable. No, es que están paseando, no señor, mira, no están paseando. Lo puedes disfrazar como quieras, puedes poner todo el maquillaje que te dé la gana, puedes utilizar la palabrería que mejor te parezca, pero todos sabemos lo que está pasando. Da igual, no pasa, ya está.
Bueno, que esto fue una de las cosas que hizo Ana Rosa, que tiene una de las chicas que tiene trabajando con ella de colaboradora. Estaba criticando pues esto, que se habían salido, que no habían respetado las medidas de seguridad, y empieza Ana Rosa a decir, bueno, pero estaban paseando. Bueno, ¿y qué pasa si salen todos a la misma vez a la calle y de repente se ponen cada uno respetando las distancias, se ponen a reivindicar lo que creen que es justo? Y la chica intentando decirle, claro, es que es su jefa, puedes discutirle lo justo, porque esta tía tú piensas que esta semana echan a Antonio Maestre. Tú lo sabes.
Sí, sí, ella anda, sí, sí, lo sé, lo vi ayer en Twitter. Ella no se anda con chiquitas, ella...
Te tiene que echar a la puta calle, te echa.
No, como le lleves un poquito la contraria, se ha ido, güey.
Claro, y es como... Y entonces la tía está intentando decir, bueno, que me parece bien que tú critiques lo que quieras criticar, que estás en todo tu derecho, pero, tío, lo que estaban haciendo era una responsabilidad brutal. Y Ana Rosa defendiéndolos, digo, pero tío, es que eso es cuando me parece que tiene poca vergüenza. Cuando niegas la realidad para sacar tajada, para barrer para casa y para transmitir un mensaje a la gente que te ve que no es verdad. ¿Sabes? Pero bueno.
Totalmente.
Teniendo en cuenta que tiene Eduardo Inda en plantilla, ¿qué voy a decirte yo a esta mujer?
¿Qué podemos esperar? Oye, nos está quedando un podcast muy diferente. Estamos siendo muy políticas, estamos tocando el tema social, estamos tocando el barro también, como siempre. Hemos hecho nuestra poquita de teatro. No os quejaréis, amigas, ¿eh?
Ah, no me he reído mucho, pero esto porque estamos hablando de temas serios, que cuando empecemos con el mamarracheo voy a empezar a reír, me lo digo ya, ¿eh?
Pues mira, hoy no sé si vamos a llegar a las 2 horas, pero os cuento una cosa. Vamos a poner un temazo ahora mismo que ha elegido Naira y que es el Everybody de nuestra nunca bien ponderada Madonna, Marta Luis. Entonces, está sonando ya por aquí detrás, os dejamos un ratito con el Everybody y vamos a volver con un consultorio que es Fantasía, con preguntas de las viejas y de las nuevas. Hasta ahora, maricones. Bien, ¿qué habéis hecho durante el temazo de música? ¿Eh? ¿La habéis pasado para adelante rápido, verdad, hijos de puta? ¿Eh?
Hijos de puta internacionales.
Porque ahora os vamos a traer una sección que odiáis, pero que también os la vais a comer. La vais a comer porque es cultura viva. Me encanta hacer eso, me pirra hacer eso, mariconada. Naira, culturízanos vivas.
Amigo, bueno, todo lo que yo puedo culturizarte, que es muy poco, pero bueno. Mira, ¿qué he estado haciendo durante este confinamiento en lo tocante a lectura? Pues me ha leído, entre otras cosas, un cómic que le tenía yo muchas ganas, que se llevó, creo que fue, no sé si se llevó algún premio, pero fue uno de los cómics más comentados del año pasado, que es de la Divina Comedia de Oscar Wilde. Y yo no sé si esto lo nombré o no. ¿Lo nombré? No, ¿verdad?
La Divina Comedia de Oscar Wilde.
Porque no es, no. A ver, es como los últimos años de la vida de Oscar Wilde en París.
Vale.
Cuando se murió, vaya, los dos últimos años de vida. Y está guay porque a veces me leo cómics que están como muy bien, yo no entiendo mucho de cómic, ¿vale? Entonces, como soy una principiante y yo soy más de novela, de toda la vida he sido más de otro tipo de narrativa, pues he tenido que aprender a apreciarlo un poco y a ver cómo funciona un poco. Entonces, esto, en muchos cómics que me he leído, que me ha parecido un tema súper interesante, una historia súper interesante, pero que me ha parecido que estaba muy mal contado. Y este me ha parecido todo lo contrario, súper bien contado.
Super, ¿y de qué habla exactamente?
Pues te cuenta a través de todas las personas que estaban alrededor de Oscar Wilde durante esa última época de su vida, a través de todas esas personas, te cuenta cómo fueron sus últimos años. Todo, además te deja ver bien lo deprimido que él estaba, lo triste que estaba, porque ya fue después de él salir de la cárcel, que había perdido absolutamente todo, tenía muchos problemas de dinero, y se había ido a París un poco para ver si se recomponía, y no hubo forma, y entonces te cuenta un poco... claro, es que te transmite toda la tristeza que él estaba sintiendo, que los amigos intentaban que volviera a escribir, él no volvía a escribir, que no quería, que él ya no se sentía como capacitado para contar nada, porque decía que la vida superaba con mucho la literatura, y estaba muy guay, la verdad. Me gustó muchísimo, pues, precisamente cosas que yo a veces echo de menos cuando leo cómic, que es que narrativamente esté bien contado.
Ya.
Y me gustó muchísimo, de verdad. Si no se lo han leído y lo pueden conseguir, lo recomiendo mucho. Y ahora me estoy leyendo uno que tenía yo desde el año pasado, que no lo había ido dejando, porque claro, porque máster y porque todo, que me regalaron por Reyes el año pasado, que se llama Damas Oscuras, y es una recopilación de cuentos de mujeres victorianas, de escritoras victorianas, y está Charlotte Bront, que es el primer relato de todos y que me parece, hasta lo que he leído, todavía no me lo leo porque es bastante gordo, además estoy prácticamente empezando, pero el de Charlotte Bront, que es el primero que sale, me imagino que es El Reclamo, porque es la más conocida, es casi el peor que tiene. Tiene cuentos de terror, todos de fantasmas y tal, muy bien contados y muy bonitos. O sea, bueno, claro, es literatura victoriana. Para el que le guste la literatura victoriana, está muy guay, muy logrado.
Me lo voy a apuntar porque me chifla ese tipo de literatura, a pesar de que lo último que me he leído no tiene nada que ver, porque estoy leyendo mucho, porque es que antes me ponía yo a hacer stories para Rimmel y Castigo y hacer directos que me creía yo influencer sin ser yo nada de eso, y dije, no, tú lo que tienes que hacer es leer, cariño.
Ay, ¿sabes qué me pasó a mí estos días? Mira, me instalé un juego en el móvil que es de construir jardines.
Sí.
Y volvió otra vez la ludopatía, volvió a la ludopatía a mi vida. Y tío, no hacía otra cosa cuando tenía tiempo libre que jugar al puto juego y construir los putos jardines.
¿No sería el de Home Garden Escape?
Sí, ese.
Que sale un tío calvo que a mí me recuerda al actor secundario Sazatornil.
Sí, ese.
Por favor, pues mira, me lo tuve que desinstalar a los 3 días porque estaba enganchada viva y además muy enfadada en que me mandasen a hacer todo.
Claro, es porque que...
ahora construye la fuente, y tú, pero si es que yo quiero poner la enredadera, construye la fuente.
Y claro, yo pensaba al principio que era como eso de coger y hacer como resolver laberintos y movidas así, y resulta que es de construir jardines. Y yo me enganché, y el otro día me cabré y digo, no tío, es que estoy perdiendo un tiempo precioso en esta puta mierda. Así claro. Que me lo desinstalé, me cabré, me lo desinstalé, y ahora estoy vuelto a retomar mi librito de damas oscuras y estoy muy contenta. Si te gustan los relatos de fantasmas, esto está muy guay.
Todo perfecto. Pues yo de lectura he terminado. Hoy, El abuelo que saltó por la ventana y se largó, de Jonas Jonasson, que nunca lo quise leer, lo tenía durante mucho tiempo y nunca lo quise empezar porque me daba pereza el título, fíjate qué tontería, pero luego me ha resultado como muy fácil de leer y muy entretenido. Cuenta pues las aventuras de un señor que el día que cumple 100 años se escapa de la residencia de ancianos en la que está y le empiezan a pasar cosas y las intercala con el relato de su vida, todo lo que fue desde pequeño hasta cumplir los 100 años. Muy entretenido. Me leí Desde la sombra, de Juan José Millás, que es una ira de olla enorme.
Sí, ¿no?
Empieza con, bueno, es que es un tío que de repente van a hacer una mudanza y estaba escondido en un armario y ahí se queda, y llega a la casa nueva y se queda en el armario. Bueno, una cosa muy loca, muy loca. Y luego de Lorenzo Silva, que es el creador de este personaje, que es el agente Bevilacqua, que es una pareja de guardias civiles y que cuenta así como crímenes, tenía un recopilatorio que tenía que terminarme, que era Nadie vale más que otro, que son cuatro relatos que se publicaron en prensa en diferentes años. Y nada, una cosa muy ligerita también, pero que me ha hecho las tardes muy amenas. Y por último, Loba Negra, de Juan Gómez Jurado, que me gusta muchísimo cómo escribe y que me lo leí en dos días porque es trepidante. Ya ves que solo leo bestsellers y...
Amigo, te voy a decir una cosa, yo te envidio mucho porque yo de ese tipo, o sea, yo desconozco totalmente, mira que he leído libros, bueno, todo lo que he podido, pero siempre me voy por otro tipo de estilo y nunca, yeah. De autores españoles he leído muy, muy poco, ¿eh? A ver, sí he leído, claro que he leído, pero comparado con autores extranjeros, pero ni de coña, ni de coña. Y además que yo siempre me tiro para Francia, todo lo que tenga que ver con claro, yo lo que sea escritores o sobre todo escritoras francesas me gusta mucho.
Claro, porque tú lees más clásico que contemporáneo, creo yo, ¿no?
Yo leo mucho más clásico, sí. A mí me gusta mucho, a la verdad es que ahora que lo pienso, por ejemplo, lectura contemporánea, ¿sabes un tío que me gusta mucho? El de que escribió la novela en la que se basó Trainspotting. Irving Welsh se llama.
Sí, que es
literatura kinky. Mira, los libros de ese tío me gustan porque es como que relatas la basura de la humanidad y es como con una, lo cuenta con una resignación, todo como esta es la puta mierda de mundo en la que vivimos, y es como, mira, es deprimente, pero me gustan mucho los libros de este tío. Pero yo reconozco que soy mucho más de clásico.
Un poco como los, como es en moderno lo que era en su día, joder, Henry Miller y toda esta gente, ¿no? Los malditos,
sí,
que
sí,
escribían,
sí,
esas atrocidades de aquella época, ¿no? En fin, qué cultas somos, Nere, es una fantasía. ¿Estás viendo algo en televisión o en plataformas que te haya pirrado?
Amigo, estoy viendo ahora mismo, de series estoy viendo una que me gusta especialmente, estoy viendo dos, Mindhunter, que la he visto con retraso porque todo el mundo ya la ha visto, todo el mundo ha hablado muy súper bien de ella, y yo la estoy viendo ahora y me está encantando.
Vale.
Y una que me gusta todavía más, que es Caliphate.
¿De qué va?
Caliphate es una historia de una chica que yo no tengo muy claro si ella vivía en Suecia de joven, y es musulmana y se casa con un iraní y se va a vivir a Irán.
Wow.
Y claro, es amigo, el tío es talibán, es un terrorista y está metido en una célula terrorista que está preparando un atentado en Suecia, justo. Y entonces cuenta un poco la vida de la comunidad musulmana en Suecia y te habla un poco de cómo la vive ella en Irán, que está, por supuesto, llevando una vida típica de esposa iraní, que no, y tiene que ir tapada hasta arriba, no tiene ningún tipo de libertad para hacer absolutamente nada, no tiene acceso a tecnología de ningún tipo, el ordenador lo tiene él, ella no puede llamar por teléfono, no tiene acceso a nada absolutamente, y es acojonante, ¿eh?
Hostia, pues igual me interesa verla, me parece muy interesante la trama.
Bueno,
muy chula.
Unorthodox, ¿has visto?
No la he visto todavía, la tengo en pendientes para ver.
Bueno, es una miniserie, son solamente 4 capítulos, pero me han parecido los 4 capítulos más cortos, creo que de una serie que he visto, de las series que he visto en mi vida. Era como, ¿cómo puede ser que solamente haya 4 capítulos y ya no haya más? Porque además han dicho que no van a hacer ni segunda temporada ni nada.
Joder.
Pues es una historia real de una chica que se llama Deborah Feldman, creo que se llama, y cuenta cómo ella salió de una comunidad ultraortodoxa judía en Estados Unidos, en Nueva York, cómo se escapó de ahí, que es lo mismo, te estoy contando lo de Califat, pero eso mismo pasa en Nueva York. En la comunidad ultraortodoxa judía. Y entonces cuenta cómo ella la obligaron a casarse, la prometieron desde pequeña, que no tiene tampoco acceso a ningún tipo ni de lectura, ella no tiene derecho ni a leer siquiera. Los textos religiosos, el acceso a los libros, hasta los religiosos, lo tiene el marido. Ella no tiene derecho a hacer absolutamente nada, ni a estudiar ni a nada. Entonces ella leía escondidas, escuchaba música escondidas porque tampoco se lo permitían. Y claro, ella fue poco a poco dándose cuenta de que había un mundo fuera que no era el que a ella le estaban contando. Y cuenta la historia de cómo ella se escapó de ahí. Y entonces pues, yo me obsesioné, he buscado la vida de esa chica por todas partes, el libro está editado, pero no sé si está, creo que todavía no salió en español, pero bueno, igual me lo pillo en inglés y da igual. Y está muy, muy guay la serie, te la recomiendo incluso más que Califat.
Vale, pues yo estoy viendo, uy, mira, me acaba de llegar un WhatsApp, qué maravilla. Estoy viendo a Hollywood en Netflix. Me está gustando, bonita, entretenida, y nos retrata un rojasón muy mojigato y muy garrulo. Voy por el capítulo 5, es de Ryan Murphy, uno de mis productores favoritos, y a ver cómo acaba la cosa. Tú me contabas antes que la han tachado por ahí de normativa y ñoña, ¿no? Me decías.
Sí, me han hablado un poquillo mal de ella, pero yo después la veré igual, pues he visto peores truños, pero si veo La Casa de Papel, he visto Élite y he visto todas las cosas, de todas las mierdas que se te pueden imaginar, ¿cómo no voy a ver eso?
Y luego vi la película Puñales por la Espalda, que me pareció preciosa, muy bonita, muy entretenida. Así que te tengo que pasar algún enlacito por ahí a ver dónde la he visto, porque no me acuerdo muy bien. Ya hablaremos tú y yo de las cosas de los negocios. Y amigas, hasta aquí. Me encanta hacer esto. Cultura viva.
Oye, nos estás quedando hoy un podcast que no parecemos nosotros, parecemos que estamos abducidas.
No, porque ahora vamos con el consultor.
Ah, bueno, vale. Bueno, que estoy viendo de fondo a Belén Esteban haciendo albóndigas, que me fascina porque Jorge Javier se ríe de ella al revés y al derecho, ya lo conté en el último programa, pero se ríe de ella al revés y al derecho y ya se coge unos cabreos.
Sí, sí. ¿Y quién es quien la graba a ella? ¿Su hija? ¿Su marido?
La graba la hija. El marido no está viviendo con ella hasta que no se acabe lo del coronavirus, tío.
Joder, qué putada.
Pero porque ella es exploración de riesgo, por lo visto, como es diabética.
Claro, claro.
No puede estar cerca de ella y arriesgarla a que se contagie. Y entonces vive con la hija y la hija es la que la graba.
Qué maravilla, por favor.
Y entonces el Jorge Javier se pone a decirle, pero esto que has hecho, pero es que esto es muy fácil, Belén. Y ella se pone, pero con unos cabreos, tío, unos cabreos que yo me parto. El otro día encima hizo churros y la churrera se le rompió.
Ah, lo vi.
Me encanta, hostia. Por favor.
Qué arte, qué maravilla.
Bueno, que ahora van a estrenar, mira, es que no sé lo que están diciendo, pero están todos descojonados de la vida.
Y van a hacer un programa de cenar, la última cena, que no sé de qué va a
venir. Pero yo creo precisamente que por esto, porque esta sección ha tenido mucho éxito, y entonces han hecho de, bueno, que esto, claro, como se retroalimentan de su propia mierda, pues van a sacar un programa de cenas entre ellos. Que esto puede ser, claro, Jorge Javier rajando a diestro y siniestro de todo lo que le salga, claro.
directamente, como la esencia pura de Telecinco, cariño, sin más. Amigas, no sé cuánto tiempo llevamos hablando, pero vamos a pasar a nuestro consultorio y venga, sí, vamos a poner la melodía, 1, 2, 3, sí. Bueno, vamos con las cositas. Antes del polígrafo que hemos hecho al principio, me he dejado adrede algunas preguntas que nos admitían un sí o un no por respuesta, pero las vamos a retomar, las voy a ir relatando yo y luego ya Naira va a pasar a leer las que hemos recibido hoy. Así que vamos con las respuestas viejas, que no penséis que nos las habíamos dejado. Y además valen para las dos. Nos pregunta Mario Inoportuno, desde Escandinavia. No, desde dónde. Desde el norte de Europa, Mario, nos pregunta, ¿peor novio que has tenido?
Uf. No he tenido novios muy malos, la verdad. Yo siempre, a ver, siempre lo digo que parezco como muy blanca, pero es que la verdad es que las parejas que yo he tenido no me puedo quedar, no me puedo quejar en exceso. Evidentemente algo tendré que quejarme, por eso yo no estoy con ellas, pero en general ha sido buena gente todo. Y con todo me podría sentar a tomar un café, ¿sabes lo que te digo?
Esa es una buena regla. Si piensas en presente y dices, me podría sentar a tomar un café con este amante o con este novio o con este rollo, pues eso es que la cosa, chica, no fue tan mal. A mí me pasa un poco lo mismo. La gente también es que espera que tengamos unas vidas tortuosas y que nos hayan pegado y nos hayan llevado por el cieno. Y muchas veces pues, lo sentimos, pero no es así. Llevamos vidas normales.
Yo es que nunca he tenido ni una pareja de las que llaman parejas tóxicas, ni... Y yo es que he tenido mucha suerte. Te digo, bueno, después, por supuesto, tienes tus diferencias y lo terminan dejando y tal, y que eso es ley de vida al final. Pero nunca, no tengo un recuerdo de... A lo mejor seguramente me siento a tomar café con alguno de ellos y diré, es que no tengo nada en común contigo, tío. Han pasado X años y no tengo nada en común contigo. Pero de decir, no te puedo ni ver, no. La verdad es que
yo
no.
Tuve una pareja, la primera pareja que tuve larga, así que fue bastante tóxica, pero incluso a día de hoy, el otro día me mandó un WhatsApp, ¿qué tal estás? Y dice, pues bien, ¿cómo lo estás llevando? Tal. Pues oye, mira, normalmente esa gente en el pecado lleva la penitencia, ya está. Tampoco hay que ser rencoroso, es una cosa que desgasta mucho y no vale para nada.
Pues sí.
Johnny KS nos pregunta... Una pregunta que yo no acabo de entender muy bien. ¿Amantes canarios, realidad o mito?
Ah, porque dice que los amantes canarios son muy buenos. Pero, cariño, eso es un constructo social. que hemos creado nosotros para darnos importancia. Y la verdad es que a la hora de la verdad, pues son como absolutamente todos los del mundo. Habrá truños y habrá gente buenísima. ¿Qué quieres que te diga? Lo que sí te digo, y esto sí te lo tengo que decir, es que los chicos canarios son en general más altos y más corpulentos que por lo menos los que yo he visto como media, te estoy hablando, ya, aquí en Madrid.
También te tengo que rebatir en ese aspecto que no pelo en chico canario.
Ay, qué horror, ¿verdad?
Pero son peluditos. Los ves monísimos, por ejemplo, esos luchadores de lucha canaria que yo los veo tan grandotes, tan masculinos, y luego de repente son peloncitos, pero peloncitos, que no tienen pelo ni en las axilas. Y es como, ay, de verdad, que bajo, chica. Creo que este Geray, por ejemplo, estos nombres tan exóticos que a mí me parecen, y los ves y es una fantasía, pero luego dices, ay, joder, qué lástima. Pero bueno, chica, algo tenía que tener. Es que yo estuve novia con un canario peludo.
¿Ah, sí?
Sí, con Sergio se llamaba, vivía en Telde, que me dice, yo me empadroné Canaria para viajar barato y luego a los 2 meses ya la habíamos dejado, lógico y normal.
Mi hermano se llama Geray, fíjate.
Bueno, sí,
tampoco es poquito, quiero decirte, mucha gente en Canarias se llama Geray, pero sí, mi hermano se llama Geray y el otro se llama Javi. Y es que, claro, igual es porque desde la gente que yo me he rodeado, pero en general te digo que son chicos muy altos y vas al cuerpaditos, que son, que ahí tienen que agarrar.
El canario es grandote.
Sí, sí.
Mira, señorito Donacio, Donacio nos pregunta, ay Donacio, un beso muy grande, porque el otro día ellos hicieron un especial consultorio y dijeron que a ver cuándo lo hacíamos juntas, pues ojalá pronto, ¿no?
Ojalá.
Por el menos que sea, me encantaría. Me encantan ellos, de verdad, tienen una manera de expresarse tan culta, saben tanto, tienen ese bagaje de vida que para mí, chicas, son una fantasía, todos, ¿eh? Espiros, Antonio y Donacio, los tres, me parece una cosa.
Fíjate, yo Antonio es que te digo, lo conozco de una vez, bueno, que el otro día lo llamé Alberto, soy lo peor, pero yo Antonio lo conozco de alguna vez que me lo he encontrado caminando por Londres, ni siquiera habíamos quedado con él, sino que una vez nos lo encontramos, que ellos venían de un museo y nosotros íbamos a otro museo, creo que lo contó en el último podcast, y yo la verdad es que con Antonio no he tenido la oportunidad de hablar en persona, pero a Donna, que es uno de mis mejores amigos, y a Spiros, que sí los conozco mucho, es que es una delicia. O sea, es tan fácil, pero tan fácil. Llevarse bien con Donna, por ejemplo, es que es tan... Y es una persona que te puedes sentar a escucharlo hablar y ponerse a hablar 3 horas seguidas y no cansarte.
Sí.
Y cada vez que voy, y encima cada vez que voy a visitarlos, me llevan a unos sitios tan chulos. La última vez que fui, me llevaron a un cabaret tan guay. Pero está maravilla, sí, de verdad, los echo mucho de menos porque además a Donna lo vi un momentillo en Navidades, pero a Spiros hace tiempo que no lo veo, porque el año pasado no pude ir a Londres y este año no sé cómo estará la cosa, pero ojalá pueda verlos pronto, la verdad.
Este año lo veo complicado, pero el año que viene nos escaparemos a Londres de fin de semana, primer y castigo y todo perfecto, fíjate lo que te digo.
Pues sí.
Bueno, pues lo que te decía, que Donna nos pregunta, si pudieras inventar un rumor sobre ti misma y hacerlo circular por la red, ¿cuál sería?
Uf, mira que yo le hice esa pregunta y me digo, me tengo que preparar la respuesta y no me la preparé. Para pues dejar una respuesta sofisticada, pero ahora no se me ocurre. No sé.
Yo haría circular por la red que soy súper buen amante y que la gente me reconociese por la calle y pensasen, ahí va ese hombre que es una máquina en la cama. No por, pero por ejemplo... No,
eso es un arma de doble filo, porque luego imagínate que no cumples las expectativas y a lo mejor es un buen amante, pero no es tan buen amante.
Pero yo casada no tendría que demostrar nada, ¿sabes?
O sea, bueno,
yo
digo, pero hoy estamos casados y mañana no se sabe.
Durante mucho tiempo hice correr el rumor en mi trabajo de que tenía un piercing en Sálvase la Parte, que pues salió un día la conversación y dije, pues no duele tanto, chica, yo cuando me lo hice y ya, ahí fue como la gente entró al trapo, como, ¿en serio? Y yo, pues claro, pero de verdad, y yo, que sí, pero que es que lo llevo hace años, y la gente, pues aquello quedó como que claro, como tú tienes el piercing en mi vida, me agujerearía yo nada, y menos ahí, imagínate, por Dios, si me mareo solamente haciendo un análisis, me tendrían que anestesiar viva.
Ay, pues no sé, me gustaría a lo mejor que la gente se pense, no, es que no lo sé, la verdad. No sé, además que me duran poco también los postureos, porque es que después hablas 5 minutos conmigo y ves lo que hay, pues lo bueno y lo malo, quiero decirte. Pero bueno, tendría que pensar en eso, porque nunca he pensado en tener algo, en dejar un halo de misterio tras de mí, y debería empezar a abundar en el tema.
Bueno, mira, rap derivada de alfa. Este chico que creo que se hizo Instagram solamente para seguirnos, nos pregunta, ¿a qué programa de Mediaset te gustaría ir como concursante o colaboradora? Besos a los dos, Raf. Besos para ti, Raf, también.
A ver, yo reconozco que tengo la fantasía de que yo pueda dedicarme laboralmente a trabajar, imagínate yo trabajar de colaboradora con Jorge Javier Vázquez, qué puta fantasía. A ver, yo sé que tengo la materia prima para eso, porque me gusta más un cotilleo que comer con los dedos, pero después pienso, tú piensas que tú vas ahí y toda la mierda que tú, como se retroalimentan de su propia mierda.
Claro, es que en algún momento te va a llegar el turno.
Claro, me va a llegar el turno. Bueno, imagínate como la cena Lidia, que cada 2x3, como Lidia no tiene mucha basura en su vida privada, porque es una mujer felizmente casada y no ha protagonizado muchos escándalos, pues le saca mierda de su vida profesional, que mucha inventada, mucha no. Pero imagínate que ahí me saquen, ¡buah! pues te sacaste la carrera y en realidad, pues yo qué sé, pues a lo mejor pues no eras un truño en la universidad, yo qué sé, tío. Imagínate que, es que la verdad es que tengo una vida muy aburrida, pero imagínate que encuentran algo que pueden sacar miga. Es que eso es lo que me da miedo.
Sí, a mí también, cuando he pensado en fantaseado con la idea de, jo, yo daría juego en Gran Hermano, por ejemplo, pienso, no, es que a los 5 minutos tendría a una cohorte de gente rajando de mi televisión, no me interesa, ya no por mí, por la salud mental de mi madre, por ejemplo, o sea, entonces, bueno, pues, mira.
Dime.
No, que así, que desde la distancia lo vivimos la fantasía y no más.
Ya, yo después en realities no entraría en ninguno. También te digo que no creo que durara ninguno.
Yo creo que duraríamos. Tenemos personalidad suficiente como para o ser la primera expulsada o llegar al final.
Imagínate.
Una de dos. Oye, muchas veces ser la primera expulsada es lo que lo peta, también te digo.
Claro, como es Operación Triunfo.
Totalmente.
Que va a volver Operación Triunfo. Tú me explicas qué necesidad hay.
Bueno, acaban de estrenar en Netflix, o estrenan ya Operación Triunfo, la película, que no sé ni de qué va, ni me interesa, ni la quiero ver. O sea,
sacaron un documental del fenómeno Operación Triunfo cuando lo de Amaya y tal, y Amaya dijo como que había habido polémica porque Amaya se opuso a que sacaran el documental porque ya no tenía sentido, porque habían pasado 2 años, 3 años, ella ya estaba en otro punto de su vida totalmente distinto y que ya no tenía mucho sentido que sacaran ese documental, y al final no lo sacaron, pero que como que dijo el tío, el productor o el Tine Rubira este, que es el director de OT, no sé exactamente qué es lo que hace ahí, y dijo como que bueno, no lo sacamos porque como Maya dice que le va a perjudicar en su carrera. Y Amaya dijo, bueno, no es que me vaya a perjudicar mi carrera porque yo no reniego Operación Triunfo, pero es que han pasado 3 años, ¿qué vas a sacar ahora, cariño? Hacer pasta.
¿Cómo nos ha ido? O sea, es una super máquina de hacer dinero, es increíble. Muy rápidamente, Pepe Indio Pole nos preguntó en su día, y eso era para ti, ¿es cierto que cuando Jorge Javier en Merlos Place se pegó al altavoz por mimetismo te pegaste a la televisión?
No, pero... Ah, bueno, mira, tío. Yo no me pegué a la televisión, pero mi chico sí cogió y se pegó a la televisión para sacar la foto y publicarla en Twitter.
Ay, por último, Rafael Mariscal San Román nos preguntó en su día, si Telecinco se pasa al salseo 24 horas, que ya le falta poco, ¿os acabaría cansando?
¿Quién dicen? ¿Quién, perdona?
Si Telecinco se pasara al salseo 24 horas, que ya le falta poco, ¿os acabaría cansando?
¿Pero qué tiene Telecinco que no sea salseo además de los informativos?
Claro, Ana Rosa.
No, ya está Ana Rosa. Ay, que Joaquín Prat ha tenido que volver a Ana Rosa.
¿Qué dices?
Claro, tío, él estaba soñando con irse de ese programa, porque estoy seguro de que no la traga, y tenía un programa en 4 que debe ser que no lo ve nadie, y ha vuelto a la crónica social en Ana Rosa Quintana.
¡Hostia!
Y yo, buah, pobrecito, él quería volar del nido de mamá y no ha podido, qué pena.
Pobrecillo, ¿te has fijado que no tiene cejas ese hombre?
¿No?
No, prácticamente... No, practica el magic, prácticamente lo tiene. Naira, tenemos una cantidad de preguntas ahora mismo de la story que he publicado esta mañana, que por favor, si puedes entrar, a ver.
Ay,
si
te das cinco. Vamos a empezar, porque es verdad que yo me pensaba que no iba a publicar nadie, no iba a preguntar a nadie, como me pienso todas y cada una de las veces, y resulta que me metí hace un rato y había preguntado todo ciento y la madre. Bueno, empezamos. Jesús Kepe nos pregunta, ¿el caso Avilés nos ha enseñado que hay que fingir lo que no se es hasta conseguirlo?
No, yo creo que hay que ser valiente e ir de frente y conseguir los logros en esta vida por méritos propios. Eso ya nos lo enseñó Showgirls en su día. Pero bueno, aquí tenemos a Viles haciendo su particular show girls, ¿no?
Pero yo también hay que reconocer que hay gente que ha tenido muchas malas artes y que está donde está por las malas artes.
Sí, no, desde luego. O sea, quiero decir, hay sectores y entornos en los que la maldad triunfa y en los que inexplicablemente ser mezquino o ser sibilino te da poder y te da audiencia. Tenemos ahí, por ejemplo, también, así se me ocurre, a Aida Nizar, ¿no? Cariño.
Ay, Aida Nizar, que la detuvieron el otro día, ¿te enteraste?
Sí, algo leí.
Porque le pascó al novio.
¿Qué le pasó? ¿Le pegó al novio?
Que le pegó al novio.
¡Hostia!
El novio la denunció por los malos tratos.
Me encantaría pensar que cuando le estaba pegando estaba hablando en árabe. ¡Sacualma, hay que mirarla! Así.
Y cuando la llevaron a la comisaría, que hablaría de ella, de sí misma en tercera persona, que es una cosa que le encanta.
Una maravilla.
Aida no ha pegado a nadie. Aida solamente ha dicho la verdad.
Ay, Dios mío. Ay, señor.
Que bueno, que hay maneras y maneras de llegar al éxito, pero que nosotros votamos porque uno llega al éxito siendo uno mismo.
Exacto. Porque una es más auténtica cuanto más se parece a aquello que soy yo. Eso lo decía la Agrado en Todo sobre mi madre.
A ver, Julio Sescao nos pregunta: veo que seguís a Romano Aspas. No sé si habéis hablado de él, y si no es así, se merece unos minutitos. ¿Qué opinas de Romano Aspas? Porque la verdad es que no lo sigo mucho.
Que sí, lo veo y tal, y le hice un follow aquí en Instagram, pero es que es siempre lo mismo, salir de medio ladito haciendo como de Julio Iglesias y diciendo que es ninfa vida, que me parece un término terrible, chica. Entonces, no, que está cucu. ¿Sacar a López Tibor? Sí, pero bueno, y Loca Dance también, pero que no, me genera repulsa, no me gusta, le pegaría.
Bueno, tú te enteraste de lo que pasó esta semana con el de los de Chiringuito de Jugones.
No, ¿qué pasó?
Bueno, pues a uno de ellos lo detuvieron por tráfico de cocaína, al tal Edwin Congo.
¿Qué me dices? ¿Edwin Congo se llama?
Sí, sí.
¿Edwin Congo?
Sí, sí. Y lo detuvieron por tráfico de cocaína. Y entonces, antes de que lo entrevistaban en el Chiringuito, conectaron con él y él contó su versión de los hechos. Pero antes de que contara su versión de los hechos, Pipi Estrada puso en su Twitter que no pasaba nada y que la gente siempre tiene tonteos con la droga y que no pasa nada.
Claro.
¿Y qué pasa? Que cuando lo entrevistan a él, dice: no, es que yo jamás en mi vida he traficado con cocaína, yo nunca jamás he tenido cocaína, esto solamente me ha pasado porque me he juntado con gente que no me conviene, no sé qué. Yo no lo puedo creer, tío, no lo puedo creer.
¡Qué fail!
Bueno, tú sabes cuando se les cayó el gramo, que se les cayó el pollo en medio del plató.
Joder, Naira, no lo sé.
Bueno, es que yo no veo muchos Chiringuitos de Jugones, lo he visto alguna vez, pero por interés sociológico. Porque realmente es una fauna digna de estudiar lo que hay ahí dentro, ¿eh?
Son como la prensa del corazón, pero hablando de fútbol, ¿no?
Sí, son peor que la prensa de corazón, porque la prensa de corazón al lado, o sea, Sálvame, al lado del Chiringuito de Jugones, es un rollo muy blanco, así te lo digo.
Joder.
Así te lo digo.
¿Qué fue? Se le cayó un gramo en el plató.
Se le cayó uno del bolsillo del pantalón, el pollo, ahí en el plató.
Hostia, luego voy a buscar.
¿Qué le dieron? Eso búscalo en YouTube porque tiene que estar. Seguro que tiene que estar.
Joder, me encanta. vamos con la siguiente. José Luis, ¿qué edad? 27. Madre mía, de verdad, poner los nombres normales. José. Nos pregunta: ¿qué reality internacional necesitáis que se haga en España? ¿Un RuPaul Drag Race, por ejemplo? ¿Con Travesti Patria?
RuPaul, bueno, se está haciendo lo del reality este de a las parejas, a los tíos que meten, a los solteros que meten en la casa para que no se enrollen. Me gustaría una versión española, pero sin estar guionizada. Quiero decir, que los metieran ahí a la babalá y que a ver qué pasaba.
Ese estaría bien, sí. Lo que pasa es que ya sabes qué pasa con los realities, que nos sorprendan es complicado, como hizo el Fanny y esta gente este año que hemos vivido. Porque la gente está ya tan curtida de televisión que, chica, es que se lo saben todo.
Bueno, que por lo visto Sandra Barneda va a presentar la segunda edición de La Isla de las Tentaciones.
Pues una pena, porque yo prefiero a Mónica Naranjo un millón de veces.
Claro, cariño, con Mónica Naranjo no se la ve venir, te lo suelta a lo mejor. Tal, hay más imágenes para ti. Pero te lo dice como esa pose de cantante lírica y la tomas en serio.
Una fantasía. ¿Quién más nos habla?
Maru Solana nos prueba. Ay, nuestra amiga Maru Solana, un saludo fuerte desde aquí. Nos pregunta Maru: no quiero que se me acerque nadie a 2 kilómetros a la redonda, ¿qué hago con esto? Pues tío, básicamente. Compartimos totalmente esta postura respecto a la vida, pero no solamente por lo del confinamiento y lo del coronavirus, sino en general. O sea, la gente, como el celebrity de Isabel Coixet, la gente por lo general me da un asco.
Oye, tengo que agradecerle a Maru que me envió unas rutinas de pilates básico y que las he hecho algún día. No he sido todo lo constante que seguramente ella esperaba de mí, pero que se hace muy fácil en casa y que con un poquito de voluntad son maravillosas, sobre todo para el tema de la espalda. De verdad, Maru, eres un amor y muchísimos besos. Te queremos mogollón. Eres nuestra extremeña favorita.
Yo le dije que si me podía hacer unas rutinas que se pudiesen bailar con música disco, y me dijo que las tenía, pero también por otro lado me di... Claro, teniendo en cuenta que hice 20 minutos de gimnasia para señoras ancianas y casi no lo cuento, y el otro día una amiga mía me dijo: ¿sabes que Ángela Lansbury tiene unas sesiones de gimnasia? Y yo: ¿cómo que Ángela Lansbury? Ángela Lansbury se ha escrito un crimen. Tiene clase de aeróbic, what the fuck. ¿Y qué están queriendo insinuar? ¿Que yo tengo que hacer ejercicio nivel Ángela Lansbury? Pues no te equivocas, sí.
También te tengo que decir que se nos ha ido de la mano lo del deporte a mucha gente, porque yo, ahora que ya se puede salir, pues me doy mis buenas caminatas de 4 o 5 kilómetros por el campo, por los caminitos. Y el otro día me adelantó un chico corriendo, que yo creo que para salir a correr tienes que haber corrido primero. O sea, tienes que saber cómo se hace. Porque yo lo vi y estuve en un tris de llamar al 112. Porque digo, pero si le está dando un ataque epiléptico. O sea, qué movimientos. Ni un mono en una jaula. Era terrible. Me quedé espantada. Es que me paré así en seco en el camino y tuve que reflexionar y pararme a mí misma para no llamar a los cuerpos de seguridad a que la detuvieran. ¡Qué locura! Amiga, deporte, pues el justito, y sobre todo si tienes hábito. Si tu hábito es comer palmeras, como me pasa a mí, pues hija mía.
Ay, esta cuarentena me estoy alimentando muy bien, tío. Te lo tengo que decir. Me estoy alimentando muy bien. A ver, todo esto entre comillas. Pero mejor, porque como siempre casero, hago verdurita, pescado, carne, pollo, tal.
Claro. ¿Sabes qué le está pasando a muchísima gente? Que la gente se está alimentando muy bien de una manera muy equilibrada. Que eso de que íbamos a salir todos gordos como pelotas, al final no.
A ver, yo no niego que habré cogido un par de kilos, pero porque no me muevo nada. Pero en tanto a alimentación, me estoy alimentando mejor de lo que acostumbro.
Y yo creí que iba a estar comiendo todo el día, y que va, al final me restrinjo a mis horas de comida y no, alguna mañana, media mañana puedo tomar como un aperitivo o un tentempié, pero no estoy todo el día yendo a la nevera ni muchísimo menos.
No, yo tampoco, yo como lo mismo que antes.
Sí que es verdad que con aquello de que estoy encerrado en casa y no sé qué, me permito cosas como comprarme una palmera a la semana, que fíjate tú el delito, que la comparto con mi marido, o si llega el fin de semana y nos ponemos a mirar películas o lo que sea, pues siempre abres una bolsa de patatas o una bolsa de snack, pero fuera de eso, súper tranquilo y una comida muy equilibrada y todo muy rico. Me está gustando eso, a mí, fíjate. Por cierto, Naira, han abierto ya McDonald's,
Lo tenía en la cabeza y te lo iba a decir ahora mismo, me leíste el pensamiento viva. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo había ya hecho mi existencia a la no existencia de McDonald's, y ahora que he vuelto a mi vida digo, vale, ¿cómo lo hago? Tiene que ser un día especial. Tiene que ser un día especial que yo diga, ¡buah, McDonald's! Y me pienso
esto, ¿no?
Para quitarme de culpas, me pienso ir a que tengo en 4 caminos, que lo voy a ir caminando, vuelvo caminando, y así ahí. Como parte de la comida la quemo en el trayecto. Pero vamos, estoy deseando coger esa caja de nuggets de 20 Ay, Dios mío.
Qué fantasía, amiga.
Ha empezado la desescalada, ahora sí.
Ay, señor. Rafael Pérez 8522 nos pregunta: ¿quién da más asco, el Avilés o Kiko Jiménez? Pues ninguna, si las dos, en el pecado lleva la penitencia, ¿no? ¿Qué les vas a pedir?
Uf, la verdad que qué pereza Kiko Jiménez, ¿eh? ¿Cómo le puede gustar a la gente Kiko Jiménez?
No sé qué le ven.
Uf.
No sé.
A ver, yo te digo una cosa, yo creo que prefiero a Avilés, porque Avilés me está dando salseo, porque como el tío es un mentiroso compulsivo, pues al final me estoy riendo de las
claro,
que suelta.
Y porque ahí además esperamos un desenlace.
Claro, pero y estoy esperando que lo entreviste Jorge Javier, porque sé que le va a sacar toda la chicha.
Claro.
Pero Kiko, es que me da una pereza. Pero
está tal. Vale, Pepe Indio Pol, barrio de Salamanca, ciudad sin ley. Eso lo hemos ya comentado, sí. Y luego, Happy Grape Juice, Hugh tuve, pues, no, este nos pregunta que si podemos beber un vino. Mira, no podemos beber un vino. Mi Baro Campo, te suelto dos y sigues tú. Dice, ¿Vicky Larra o Marta Sánchez? Pues mira, Marta Sánchez.
Yo no sé qué decirte, es que Vicky Larra también se le quedó un poco el síndrome de...
El síndrome de Llurena.
Sí, en plan, también es... Uf, madre mía, el desastre que se hizo esa chica en la cara, ¿eh?
Joder.
Además que hace un truco, recurre un truco, ahora que se hacen supervivientes, recurre un truco que es pintarse los labios por dentro, para que no
claro,
se vea el volumen de labio que tiene, y queda tan, pero tan, tan mal.
Ya.
Es como, chica, ya te operaste la boca así, te la dejaste así... Haz con ella lo que puedas, pero no te la... Se pinta el labio por el centro, como las señoras de los años 20.
Sí.
Realmente, pues así, una cosa muy...
En lugar del overlip este que hacen las travestis, que es pintarse un gran labio, ella trata de reducirlo pintando por debajo de la línea natural del labio.
Claro, es fatal. Pero
a mí me momentos más con Sánchez, a nivel de mamarracheo, incluso de música, ¿qué quieres que te digan? Si tengo que elegir, si tengo que salvar una de las dos, salvo a Marta.
Sí,
aunque solo sea por...
Sus primeros, la verdad es que los comienzos de Vicky Larraz con Ololeole fueron muy buenos. También lo que llevó a Eurovisión creo que también fue muy bueno. Bravo Samurai, acuérdate.
Qué buena ropa.
Pero después ella, como también se diluyó en el olvido, pues.
Se fue a México.
Se fue a México a hacer las Américas.
Y cierra Balocampo con una sugerencia: dice, tenéis que jugar un poco al yo nunca. Las streamers somos muy cotillas, sí, cariño, pero nosotras somos muy nuestras. Entonces hay cosas que no podemos hacer como jugar al yo nunca. Lo podemos jugar la idea y yo, borrachas una tarde en un cafetín de Madrid, pero no aquí radiarlo todo, sino qué fantasía.
Imagínate la cantidad de mierda que yo podría soltar por esta boquita. No. Uf, que va.
Nada. Continúa tu cariño.
A ver... bueno, este no es como una pregunta, sino que nos dice que como que guay y tal. Omar nos dice, jaleamos a los cayetanos para que sigan saliendo a manifestarse y que el COVID-19 haga su trabajo. Sí, mira, lo he pensado, pero lo que el problema es que si no fuera porque estos infectan luego al resto de la peña y tú los vas a acusar en el supermercado, pues...
Esta mañana el perfil coronavirus de Twitter ha escrito: estoy tuiteando en directo desde Núñez de Balboa.
Si no fuera porque esta gente, mira, luego va a infectar a vete tú sabes cuántos más. Sí, por supuesto,
claro,
que te lo plantea, porque es lo que se merecen, ¿eh?
Totalmente.
Masterchef, este año lo voy a ver, nos pregunto Mar también. Me ha dado por cocinar, ¿lo vais a comentar o no es lo vuestro? Claro que lo voy a comentar,
claro.
Lo estoy viendo todos los lunes, viva.
A ver. Ahí te lo hemos dejado, cariño, todo al principio.
Sí, así que ya sabes, somos Team Masterchef. A ver, Funcras nos dice, Basile tiene que estar reuniendo dinero para meter en un reality a Alexi y a Merlo.
Continúa la pregunta en el siguiente.
Ah, Muerta López y Avilés, de forma urgente. Y si no, hacemos una recolecta. Va a ser una fantasía,
Totalmente. Yo el próximo poder.
Que yo también te digo, ya te lo dije antes, yo tengo mi teoría de que este la va a dejar y cuando esta se caliente...
Hombre, va a soltar lo más grande.
Porque tú piensas que ella ahora no está trabajando porque dejó Socialité por lo de la denuncia y todo el rollo. ¿Qué se piensa? Que cuando quiera volver a los medios, ¿ve todo dónde va a trabajar? Y ella quería, ella estaba haciendo una carrera muy meteórica, que estaba tocando los hitos que había que tocar para llegar al Tito. Y ve todo a dónde llega ahora, porque Merlo estaba, la habían designado como no sé qué, de algo de, él es abogado, y lo estaban proponiendo para un puesto de la hostia en un colegio de no sé qué movida. No, la verdad es que no tengo ni idea de lo que, pero como que le dijeron que los iban a expulsar, y le dijeron que para que mantener el puesto que no saliera en televisión, que se acabó la puta televisión.
Buah.
Así que si este no puede meterla en ningún sitio, vamos a ver dónde acaba la colega.
Pues ya veremos, chica. En fin, Moriarty nos pregunta si los de los fachalecos se lo quitan para follar. Espero que sí, porque vamos. Y luego tengo aquí dos cosas. Mira, tengo a Ana Cruzó, que está muy enfadada porque lleva, es un chico, Ana Cruzó, vale, dice, en una semana de nuevo confinados, porque llevo 5 días cabreado por ver a tanta peña irresponsable desconfinada viva. Bueno, pues es que esto es esperar resultados y ver qué sucede. No podemos hacer otra cosa y ya está. Yo apelo a la responsabilidad social de cada uno y luego ya, pues que sea lo que Dios quiera, y Fernando Simón nos contará todo perfecto. Y luego, tenemos un caso muy especial. Es que en el podcast anterior, Supercachorro nos preguntó cuánto era el máximo de onanismo que uno podía llegar a perpetrar en estos días, cuándo se considera enfermedad. Y vuelve, ataca de nuevo con dos preguntas. Nos dice, efectos secundarios de la falta de sexo a los que estamos solteros. Y luego, no contento con eso, nos pregunta, ¿exceso de onanismo es enfermedad o en pandemia se entiende? Vamos a ver, Supercachorro 1, entendemos que tienes el brazo derecho como el cerrojo de un penal ya, o sea, más duro que el acero. Que tienes un brazo que el otro y que eres un cangrejo violinista. De estos cangrejos que salen que tienen una pinza muy grande y otra muy chica, pues así. Debes estar, tienes que estar echando unos brazos, cariño, porque claro, tú y tu tema. En fin, mira, eso nunca es exceso. Tú mientras aguantes, de verdad, te lo digo de hombre a hombre, ningún problema. Pero tú que hasta no, que te sientas
privado. El sexo nunca es sucio, solamente es sucio si no te lavas.
Efectivamente. El otro día le preguntaron a Ana Milán en los directos que hace, que tiene perlas enormes, le preguntaron, ¿el tamaño importa? Y contestó, si la tiene grande, no. Y luego, ¿efectos secundarios de la falta de sexo? Pues lo del brazo, cariño.
La tendinitis, a lo mejor.
Como mucho. Cómprate mucho refres y mucho lubricante, cariño, que ya están las farmacias abiertas.
A ver, Julieta Munster nos dice, José Antonio Avilés, ¿fin de su carrera o inicio del estrellato? Pues no lo sabemos, porque con Telecinco nunca se sabe.
Yo creo que inicio de un estrellato fugaz, fíjate.
Claro, es que, a ver, como periodista serio está acabadísimo, eso está claro. Como personaje, ya veremos.
Ahí quizás puede sacar un poco más.
Ya veremos. Y bueno, Josut Puc nos dice, está muy mal que si decís que vais a grabar durante el fin de, terminéis grabando el viernes siguiente, que no me cabía más en otro mensaje. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Aquí vamos a grabar en el fin de... pero tengo obligaciones, o sea, básicamente la obligación consiste que el viernes justo mi director del proyecto me escribió y me dijo, hola Naira, ¿qué tal el confinamiento? Ponte a trabajar. Y eso fue lo que tuve que hacer, ni más ni menos. Y como entre semana trabajo, yo estoy trabajando bastante, y Damián encima esta semana ha estado también el pobre a tope,
sí, pues es que no hemos podido. Estoy preparando un proyecto precioso que ojalá salga adelante, porque es una publicidad para unos laboratorios japoneses, y las fotos tienen que ser muy conceptuales, con elementos con los que tengo que decir que no he trabajado nunca, alquitrán, aceites, gases, y estéticamente es muy bonito, pero preparar todo ese briefing es muy complicado, pero lo estoy disfrutando. La semana que viene, de hecho, ya hemos pasado un primer filtro de presupuesto y nos confirmarán que se lleva a cabo o no, porque yo lo hago con una directora de arte, esta cosa que ha venido por ella, por Laura, mi compañera Laura, y ojalá salga. Me encantaría hacer eso porque es súper chulo. Y ya está.
Bueno, pues eso, que no hemos grabado por eso, que nos encantaría grabar más a menudo, pero tenemos que crecer.
Claro.
Bueno, Beluga nos dice, son un amor, gracias. Pregunta, ¿cómo la señorita Naira prepara sus mimosas? Esto fue un día que dije que me había emborrachado con mimosas, ¿no? Lo dije, sí. Lo solté. Sí. Bueno, pues ha comprado otra vez, no sé si fue champán o cava lo que he comprado. Bueno, pues que coge cava, coge zumo de naranja al gusto y las partes, te dejo que lo hagas a tu elección. Y nada, y a beber, que son 2 días. Entra muy bien porque es como muy dulcito y a la vez tiene las burbujitas. Es como una Fanta de naranja un poquito más con no sé qué. Y ya está, y está buenísimo. Y te lo puedes tomar a las 11 del mediodía, a las 12, a las 4 de la tarde, a las 6. Vale para cualquier hora del día. Lo recomiendo muchísimo. Es alcohol que pasa todos los filtros sociales. Sigue tú.
Bueno, Monse nos hace dos preguntas. La primera sí ya está contestada, que dice que si las fotos de Merlos y la novia son un robado pactado. Eso ya lo hemos dicho antes. Pero nos pregunta, ¿qué vamos a hacer este verano sin festivales? Adiós Sonar, adiós Primavera Sound.
Joder, pues, tío, con el Sonar estoy sufriendo. Yo ya, se comentaba que lo iban a dejar para septiembre. Yo solamente voy a un festival fijo todos los años, que es el Sonar. Después, si puedo ir a algún otro, pues voy a algún otro. Y voy a algunos que hacen aquí en Madrid, que están muy guay. Pero al Sonar sí es verdad que voy todos los años porque tengo muchos amigos en Barcelona y es cuando aprovecho para verlos. Y este año ya dijeron que no lo iban a hacer y nos dejaron los abonos y los que teníamos entrada y abono para el año que viene. Bueno, pues ya está.
Pues para el año que viene, chicas, ojalá el año que viene podamos ir al Sonar. ¿Qué quieres que te diga?
Eso te iba a decir, ojalá el año que viene no haya ningún problema y podamos ir al Sonar. Piensa en eso, querida Monse, bebé, piensa en eso. Porque acuérdate que este año iba a haber un cartel de la hostia y espero que lo mantengan para el año que viene, es lo único que digo.
Y otra cosa te voy a decir, vamos a estar sin festivales, pero ten en cuenta que los músicos mainstream no paran de lanzar sus lanzamientos con mierda de móvil. Hija mía, ¿de verdad es necesario? ¿No te puedes esperar a que acabe la pandemia para sacar tu puta canción? Porque si estuvieras aportando algo útil a la humanidad, pero hija mía, estás haciendo lo mismo de siempre, cero innovación, cero musicalidad, cero todo. Para quieta, o sea, no es necesario que lances su canción ahora, espérate a luego, coño, que estoy de conexiones del hormiguero con fulanito de tal que está sacando su disco confinado en su casa como si estuviera inventando la alquimia, que hija mía, qué aburrimiento. Parar quieta, coño, que nadie se está pidiendo.
Es decir, que representando a Rimmel y Castigo, pero también a una buena parte de los españoles, que ya hay suficientes versiones de Resistiré.
¿Crees? Sí, por favor.
Que ya hemos llegado al tope de lo que cualquier persona puede aguantar de versiones de canciones del dúo dinámico. Se acabó.
Ya está bien. Se han jodido esa canción que a mí, de vez en cuando, cada 2 años, me gusta escucharla, pero ahora mismo la tengo un asco que no la puedo ni ver. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, sigue tú.
Venga, vale. Mario, nuestro amigo Mario Oportuno. Qué rápido se ha terminado el Merlos Place, ¿no? Bueno, lo breve sí bueno...
También te digo que se ha terminado por una demandita que le ha caído a la productora de Sálvame. Si no llega a haber demanda, aquí todavía están hablando de Siento y la Madre, hombre. Porque chiquita rueda de fuego, la Alexia, chiquita rueda de fuego. Nosotros que no estamos demandados lo podemos decir. Vaya rueda de fuego la colega. Ponedores de Carrefour no salió ni con uno.
No, ella no, ella ni mucho menos, claro.
A ver, sí. ID, madre mía el nombre, ID Acevedo nos pregunta, ¿podrían hablar de personajes más internacionales? Pues sí, tienes razón. La verdad es que ahora mismo no se me ocurre, pero tú dime, porque por supuesto tenemos nuestras mamarrachas de referencia, que son Britney Spears y toda la caterva esta, pero sí es verdad que muchas veces se nos olvida mamarachas internacionales y no le damos cabida a nuestro podcast al producto internacional, a las hijas de puta internacionales.
En fin, bueno, Miguel Sola Moreno no nos hace una pregunta, expresa un deseo y es que dice que debería volver la moda del pelo afro. Mi cabeza me lo pide, pone entre paréntesis. El pelo afro es una cosa muy bonita. No sé si habéis tenido alguna vez oportunidad de tocar un pelo afro. Yo, por mi trabajo, he tenido dos o tres veces gente con el pelo realmente afro. O sea, no que lo tengo rizado y voluminoso, no. Pelo afro, cariño, de eso que parece una bola de algodón. Y claro, yo no me he podido resistir y le he dicho, oye, ¿puedo hundir mis dedos en tu pelo afro para tener la sensación real de que es? Y me han dicho, sí, sin problema. Y cuando tocas es una sensación tan bonita, es una cosa tan suave, tan esponjosa y tan guay, que yo estoy súper a favor del pelo afro.
Jolín, pues yo te voy a decir una cosa, yo estaba mucho tiempo luchando contra mi pelo, mucho tiempo. Mi padre tiene un pelo rizado africano total, porque sí. Porque debe ser que tenemos antecedentes de aborígenes de tú sabes de dónde, pues aborígenes guanches, no sé si guanches, pero de por ahí, los bereberes, pues seguramente. Y mi padre tiene el pelo rollo Jackson 5, y cuando era joven tenía una cotufa ahí, un pelucote, que aquello daba miedo verlo. Y claro, yo de pequeña tenía el pelo menos rizado, pero a medida que fui creciendo, se me fue rizando muchísimo más. Y yo he luchado durante muchísimos años con el volumen de mi pelo. Y yo que me lo puedo dejar afro, en plan casco.
Qué guay,
por favor. No me lo dejo porque me da muchísima vergüenza, porque como destaca tanto, y a mí llamar la atención me gusta regular.
Pero a ti con lo que te gusta la música disco, ¿no hay algo más disco que un buen pelo afro?
Claro, pero es que yo sé que si me lo hago me va a quedar guay y me va a destacar y va a quedar bonito, pero es que me da tanta cosa destacar, o sea, entrar a un sitio, por ejemplo, yo algunas veces he ido, me acuerdo una vez que entré a una discoteca de Londres con Donna, y me acuerdo que había una chica que me cogió por las escaleras y empezó a coger el pelo, y yo, pero tía...
Joder, es que para eso hay que pedir un permisito, o sea, en fin, digo yo. ¿Qué más tenemos por aquí? Alguien que dice, sí, Cristian Pastoy dice, salí de Masterchef 7, la lió mucho la semana pasada, sí, ya lo sabemos. Gracias, cariño. Y una mamá con cronos dice, ¿qué coño pasa con Avilés? ¿Que ahora todos son santitos en Telecinco? Pues hombre, a ver. Ninguno son santitos, lo que pasa que hay formas y formas de hacer las cosas, lo que comentábamos antes. O sea, porque este chico no es que sea malo, si es que ha sido tonto, porque él esperaba que de verdad todo eso no saliese. Quiero decir,
yo creo que sí lo sabía, cuando se fue Superviviente se fue sabiendo que se le iban a sacar toda la mierda.
Bueno, Pepe Indio Paul nos dice fase 05, fase con premio. Lo acabo de ver en la portada del País y parece que sí que hay una parte, bueno, Madrid, Barcelona y creo que León, no me fijo muy bien, pasa a una fase un poco menos restrictiva, pero con algunas restricciones, valga la redundancia o paradoja o lo que sea. ¿Qué es esto? ¿Una paradoja? Si digo, pasa a restricción con restricciones. No, anyway, que sí, que vamos a poder hacer más cositas. Quedan dos preguntas. Bueno, una pregunta...
Y nos falta una que nos dejaron en privado, que nos la dejó Don Fae.
También ahora la tenemos. Xavi Granda nos dice, Avilés bate el récord del mundo de trolas, pero todos conocemos a gente que le supera. Yo sí, conocí una vez una chica que, bueno, me llegó a contar que se había ido a escalar a Sierra Nevada y se había quedado perdida 5 días en la montaña y la rescataron con un helicóptero. Pero es que, quiero decir... Es que no tenía cuerpo de escaladora. Ya te digo yo a ti que esa muchacha no escalaba. Que con mucho... Vamos, si es que cogía el ascensor para ir al primero, ¿qué coño vas a escalar? Y bueno, se inventaba unas cosas, unas fantasías de trabajo, de cosas. Una locura.
A ver, hay veces que uno se ve obligado a mentir, sobre todo por no quedar mal o por yo qué sé. Pero claro, hay mentiras y mentiras. Cuando tú haces de la mentira tu forma de vida...
Claro.
Y eso es un problema psicológico de manual. O sea, es que no, es directamente que tú no quieres enfrentarte a las cosas y mientes y mientes y mientes y mientes para seguir tapando mierda, tapando mierda, tapando mierda. Es que es muy triste, ¿eh? Es muy triste y eso tienes que irte a terapia. Ya está.
Terrible. Nada, vete a la pregunta que nos llegaba ya, porque solamente Crimat nos dice que bien, que ya nos echaba de menos. Así que si quieres, pásatelo de Don Fae.
Sí, espérate, que vamos a ver, porque dice que no le cabían en la en el cajetín de las preguntas. Bueno, ¿en qué momento se nos dejará de pedir que nos quedemos en casa para que salgamos a la calle a hacer ejercicio? No vaya a ser que nos volvamos sedentarios. Yo lo de ese riesgo ya lo pasé, lo superé y convivo con él.
Totalmente. O sea, sí que es verdad que a veces llegan mensajes muy contradictorios y por la mañana te dicen una cosa y por la noche otra parecida. Bueno, en fin, es una situación difícil de manejar para todos. Para todos.
Y yo soy muy feliz siendo sedentaria, pero es que yo era sedentaria toda mi vida antes del confinamiento. Ahora lo único que he hecho es tener una excusa para ser sedentaria y ya está.
Además, o sea, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, ¿cuál es la película que no podéis dejar de ver cuando pilláis empezada en la tele?
Joder, Indiana Jones y el templo maldito.
¿Cuál?
Indiana Jones y el templo maldito.
¿En serio me lo estás diciendo? Yo no he visto ni una sola película de Indiana Jones.
Te lo prometo, la empiezo a ver y ya no puedo desquitarme. Y mi marido Jungla de Cristal, da igual la versión que sea.
No,
da igual que uno que la... Perdona, Álvaro, ha habido meses que ha visto Jungla de Cristal 2, por ejemplo, 2 veces. Que lo he pillado yo viendo Jungla de Cristal 2 veces. Y además lo reconoce. Y siempre me cuenta una cosa que yo no me creo, y es que me dice, es que yo, las películas, no te creas que me quedo mucho con la trama, que las puedo ver 2 veces tranquilamente y las disfruto igual. Digo, me cago en la puta, pero ¿cómo es esto posible?
Pues yo soy muy típica, porque a mí me pasa con Pretty Woman.
Oh, claro.
Lo siento, pero es que no sé qué coño me pasa con esa película, que la veo una vez y otra y otra y otra y no me canso. Y me pasa con Blade.
Blade, fíjate qué locura.
Cada vez que veo Blade, que lo pone mucho en la cesta, Blade, me pongo a verla y es como ya la he visto 58 veces y la tengo que seguir viendo otra vez, en serio, Naira. ¿Really,
totalmente.
George? Pues sí.
La última pregunta de Don Fai creo que es más para ti que para mí. Dice, si tuvieras la oportunidad de escribir el prólogo de un libro, ¿de cuál sería y por qué?
Ay, sí, me encantaría. Ay, pues me encantaría, es que claro, es que me considero que tengo tan pocas competencias como para escribir el prólogo de un libro de nadie, pero me encantaría escribir el prólogo de un libro de un tema feminista, pero es que como se escriben ahora tantos títulos sobre el feminismo, ya ha quedado como un poco denostado, en plan, todo el mundo tiene que escribir su libro sobre el feminismo, y ya... Pero no sé, me gustaría escribir el prólogo de un libro rollo Bridget Jones, que es un libro que yo siempre digo que me marcó muchísimo, aunque sea un bestseller y la gente lo tenga súper denostado. Porque me marcó tanto y me pareció como era tan costumbrista y tan lo que nos pasa a todos.
Sí.
Jolín, yo que soy muy costumbrista, pues me hubiese gustado escribir un prólogo de un libro así, en plan, pues mira, esta es la mierda que nos ha tocado vivir. Ya está, no hace falta que la disfraces de acto heroico, ni de vida especial, ni de soy una chica especial. No somos especiales, pero está bien que sale también de las cosas normales, tío.
Totalmente. Yo no me veo capacitado para llevar semejante proeza adelante, yo no podría. Así que, pero tenemos a Naira, que en nombre de la Rimmel y Castigo lo puede hacer. No tengo más preguntas, y sí que hay una cosa que quiero decir. Me ha dado muchísima pena algo que ha pasado esta semana, y de verdad que esto lo digo completamente en serio. Yo no conozco a esta persona, nunca me he cruzado con ella. Estoy hablando de Ana Obregón. Me ha dado muchísima pena que haya fallecido su hijo, de verdad. Que es de esas cosas que de alguna manera te llegan y dices, joder, qué injusta la vida, ¿no? Simplemente, muchísima pena. En fin, nos vamos a despedir, amigos, con una canción preciosa. Hoy traemos unos éxitos divinos. Vamos a recuperar una canción de Pet Shop Boys, que a mí el videoclip me encantaba. Era tan bonito, con aquel liar sombra de aquel vampiro. Y la canción es Heart, corazón en español. Así que, chicas, rímelers, rímelors, todo el mundo, esperamos como siempre haberos entretenido, que hayáis pasado un buen rato, y no sabemos cuándo volveremos, pero no sabemos cuándo, porque chica, porque máster, porque trabajo, porque muchas cosas.
Y porque lo que decíamos con los cuñados, que a veces, te vienen las ganas y a veces estás un poquito hasta los cojones de todo, y tampoco hace falta... Claro. tampoco hace falta.
No prometemos una periodicidad, volveremos. Pero bueno, pues es verdad que los cuñados comentaron otro día en un post de Instagram que para tener cosas que contar necesitas vivir. Y cuando ya llevas 2 meses encerrado en casa, del trabajo a la cocina y de la cocina a un rato de asueto con el televisor o de lectura, pues oye, tampoco tienes mucho que comentar. De hecho, tratamos siempre de no hablar del coronavirus y al final pues acaba cayendo porque es lo único que nos está pasando y nos está pasando a todos. Bueno, en fin, que esto era para pasar un rato, que hasta aquí hemos llegado y que os dejamos aquí con los Pet Shop Boys a tope.
Y eso, que yo simplemente que ojalá ya vuelva a haber periodicidad, que eso significará que hemos vuelto a nuestra vida relativamente normal y que Damián y yo podamos quedar físicamente,
sí, por favor,
a grabar con nuestras palmeras, nuestros donuts, nuestro bicoteo, nuestro ASMR.
Claro, es que si no, hija, no tiene sentido eso.
Pues sí, espero que la próxima vez, al menos la próxima vez, ya podamos grabar en persona los dos.
Ojalá, aunque sea con mascarilla, pero sí.
Pues sí, exacto. Totalmente. Bueno.
Un beso, Naira, y un beso a todo el mundo.
Un beso a todos, chicos, sí.
Bueno, chao.
Chao.
We'll be right back.